En Casa del Herrero es radio con Luis Herrero.
Horrible, me lo oigo a mí mismo. ¿Por qué estoy aquí? Pero si es que esto es...
Un Jueves Santo y encima con esa voz.
Pero no, es que... No, ¿qué hago aquí? Luis Alberto de Cuenca, bienvenido.
Muy buenos días. ¿Cómo? Buenas tardes, días, mejor buenas dicho.
Una cosa es que grabemos el programa y otra cosa es que... esto va a acabar.
Empezamos
con
fuerte.
Mi precaria salud. Bueno, vamos a establecer las reglas de... Tengo una voz horrible.
No, no tienes, es una, no, voz. Una voz.
Tienes una voz particular.
Muy varonil, fuerte, no, cascada.
Sexy, varonil, podemos decir, a ver si así se motiva.
Como varonil, si parezco un...
Para cantar jazz. Para cantar alguna pieza de jazz.
No, de jazz no. Pero si intento hablar fuerte y no puedo.
Que a lo mejor te puedes quedar sin voz en cualquier momento. O sea, que yo que tú no lo intentaría.
Eso sería lo mejor que me puede ocurrir. Bueno, queridos oyentes, pasa lo siguiente. Hoy es Jueves Santo, por lo tanto es día 28 de... ¿De qué mes?
De marzo.
Vale. Entonces, ¿quién está ok?
Tenemos a Gaetano Greco.
¡Hombre!
El capellán del Instituto Penal para los Menores de Marmo, en Roma. Bueno, ¿sabes por qué?
Hay que explicar un poco quién...
Claro, vamos a ver. Si hoy es Jueves Santo, hoy pues es un día, en fin, un día festivo en toda España. En toda España no, por cierto.
No.
En toda España no.
En toda España no, porque el lunes de Pascua es el que es festivo en buena parte de España y el jueves no. Por ejemplo, en Cataluña no. Yo no sé si en la Comunidad Valenciana, Baleares.
En la Comunidad Valenciana tampoco. En la Comunidad Valenciana no, cuando es festivo es el lunes de Pascua. Y entonces el Jueves Santo se celebra mucho menos, se celebra mucho más en algunas comunidades, sobre todo en Castilla, en Madrid, etcétera.
Pero incluso, por ejemplo, en países católicos como Irlanda, la fiesta, lo digo porque tengo a mi mujer ahí, un beso, Alicia.
Aprovecho.
Es fiesta el lunes de Pascua, no el Jueves Santo.
Bueno, lo más importante de esta Semana Santa, o no lo más importante, pero una de las cosas más significativas es, y por eso se dieron prisa en ajustar los calendarios a la hora de elegir un nuevo Papa, etcétera, es que es la primera Semana Santa del Papa Francisco. Entonces, el Papa Francisco, como ya hemos ido notando durante estos primeros días de pontificado, es una persona que está empezando a romper muchos moldes. Y entonces, el Jueves Santo, hoy, dentro de nada, porque ahora son, se supone que esto está grabado, como todo el mundo ha podido descubrir, pero se supone que ahora son más o menos las 4 y 5 de la tarde, pues dentro de hora y 25 minutos, por seguir la hora en la que nos estáis notando, el Papa va a ir, ¿a dónde? Va a ir a un centro, a un reformatorio de menores musulmanes para celebrar con ellos el Jueves Santo, y esto es una novedad. Bueno, pues tenemos la gran suerte de que Gaetano Greco, el capellán del Instituto Penal para Menores, donde el Papa va a celebrarlo y el Jueves Santo, habla muy bien el castellano, y hemos tenido la oportunidad de establecer una comunicación telefónica con él. Don Gaetano Greco, bienvenido, muy buenas tardes, muy buenos días, si seguimos la cronología en el momento en el que estamos grabando.
Ok, muy buenos días también a ustedes por allá, y a todos los que escuchan vuestra emisora.
Gaetano, explícanos por favor a todos los oyentes del programa cómo se gestó la idea, cómo fue surgiendo la posibilidad de que el Papa Francisco pudiera celebrar el Jueves Santo allí en ese centro de menores.
Creo que ha sido una idea del Papa concretamente y directamente por parte de él. Así que nosotros no hemos hecho nada de particular, sencillamente dar espacio a lo que nos pedían desde el Vaticano.
O sea, ¿quieres decir, Gaetano, que el Papa tenía noticia de la existencia de ese
centro
de menores?
señor. Seguramente el Papa tenía presente esa situación de los menores, la cárcel de menores, y según la tradición que él desde siempre iba llevando adelante en Buenos Aires, de pasar el Jueves Santo con jóvenes en dificultad, con comunidades terapéuticas o de otra situación, ha querido mantener firme esa costumbre suya personal de compartir el Jueves Santo con situaciones de dificultad con los menores.
Metano, cuéntanos un poco, por favor, ¿cómo es la población de ese centro de menores? Es decir, ¿cuántos chavales hay
aquí? Según la ley italiana, los menores que están en la cárcel van desde los 14 a los 18 años, con la posibilidad de llegar hasta los 21 para los que están en ejecución de pena. Claro, en este momento no tenemos chicos muy pequeños, solamente tenemos muchachos de los 17 años a los 21. Son la mayoría extranjeros en este momento, porque la cárcel es un lugar muy de movimiento, así que en cualquier momento puede cambiar la situación. Pero actualmente tenemos muchachos del Magreb, que es Marruecos, Egipto y Tunisia. Hay varios. Después tenemos muchachos de Rumanía, tenemos muchachos de América del Sur, algunos de ellos del Ecuador, y un grupo de italianos, que es 10 muchachos. Está dividido la cárcel en 3 grupos de muchachos: los mayores o los reaccidentes, los primarios y las muchachas. Esta es la población que en este momento tenemos dentro de la cárcel.
Metane, cuando les dijiste a estos chavales que el Papa iba a ir a compartir con ellos el Jueves Santo, ¿cuál fue la reacción que se produjo en ellos?
La primera, de sorpresa. De sorpresa, porque al ver que estábamos allí explicando la cuestión con la directora de la cárcel, muchos no entendían lo que era eso, especialmente los, como puede imaginar, los de religión musulmán. Pero después se dieron cuenta que era algo de muy importante por parte que le explicaron los muchachos, los compañeros. Y claro, los italianos han sido los más enterados, más felices, y eso, la felicidad siempre se comparte, así que todos han aceptado de buen, como en castellano, algunas palabras me escapan,
de buen grado
toda la cosa, sí. Pero ahora todos trabajando para la acogida, para hacerla lo mejor posible.
Una curiosidad, ¿por qué hablas también castellano, Gaetano? ¿Dónde lo aprendiste?
Yo también no lo sé, pero hablo bien para defenderme.
No, te defiendes fenomenal.
No, solamente porque yo pertenezco a un instituto religioso que son los terciarios capuchinos, y ahí de valencianos, porque nuestro fundador era ahí de Valencia. Y entonces tuvo la dicha de haber entrado en esa congregación, en ese instituto religioso que se interesa de reinserción de muchachos en dificultad y de reeducación. Y después, porque ahí vine en el 65 a ser mi noviciado, como en la entrada de la vida. Yo no soy un pequeño, soy muy grande de edad.
Gaetano, tengo entendido por lo que han publicado los medios de comunicación, al menos aquí en España, que el centro en el que tú estás como capellán ya ha tenido la oportunidad de albergar la visita de otros pontífices. Por ejemplo, estuvo allí Benedicto XVI y también estuvo Juan Pablo II. Bien, sí, es verdad que ninguno de los dos en Semana Santa. ¿Estabas tú ya como capellán en esas dos ocasiones?
No, en Juan Pablo II no tuvo esa dicha, porque entonces estaba trabajando aquí en la isla de Cerdeña. Pero sí, desde lejos me enteré y viví también esa experiencia. Pero directamente ha sido la de Benedicto XVI y ahora esta del Papa Francisco.
¿Es obligatorio para los chavales que están allí acudir a los oficios de Jueves Santo o vais a dejar que sea?
No, señor. Nosotros, yo soy ahí presente, soy el capellán y tengo que dar espacio a todos para vivir su propia fe. Porque esa es la razón del capellán, ofrecer el servicio, que es un derecho del hombre, tener también vivir públicamente su fe. Yo soy para ahí, estoy para esto. Y en modo particular, la libertad. Claro, la vida religiosa o la fe se vive en libertad. Así que cada uno libremente acepta o no acepta de participar. Y eso será el Jueves Santo próximo. Los que no quieran participar se quedarán en la pieza de ordinaria.
¿Va a ser un acto íntimo o va a haber medios de comunicación? ¿Se va a televisar, por ejemplo, el acto en Italia?
Mira, cuando tuvimos la visita de Benedicto XVI, se hizo una... Claro, era también de domingo, era momento de fiesta, y se tuvo bastante espacio, se dio bastante espacio también a la comunicación, a los medios. En esta circunstancia el Papa quiere que sea una cosa más privada, más íntima, que sea solamente un momento de presencia del Papa dentro de un lugar de sofrencia, y quiere rezar con ellos, hacer el lavabo de los pies y compartir con ellos un espacio de ese día, o todo lo más importante. Yo creo que el Jueves Santo para los cristianos católicos es uno de los días más importantes de todo el año, y el Papa que quiere compartirlo, condividirlo con los muchachos, me parece una cosa maravillosa y un testimonio verdaderamente importante. Y eso se conecta con el mensaje que dio en el momento que le nombraron Papa, ¿no? Cuando dijo que él le gustaba una iglesia pobre para los pobres.
¿Qué te parece?
Y así estamos en este camino.
¿Qué te parece, Gaetano, el arranque, digamos, de este pontificado? ¿Qué valoración haces? ¿Crees que va a ser un Papa que va, dicho coloquialmente, a revolucionar, digamos, lo que hasta ahora ha sido...
Mira, la revolución, cuando hablamos de revolución, hay una revolución que es mejor que no ocurra, pero una revolución que es el dar valor a las cosas importantes y eliminando lo que impide muchas veces que aparezca la luz, me parece que es una revolución importante y significativa. Creo que este Papa va a llevar adelante ese mensaje de hablar de esperanza, de atención a los últimos, a los más frágiles, a toda la gente que quiere vivir la esperanza y caminar hacia el futuro. Y en modo particular los muchachos, los jóvenes, que son los más débiles de nuestra sociedad actual. Así que el Papa, la atención para estos es también una atención a todos los problemas de los jóvenes.
Gaetano, y hay críticas, porque yo he oído algún comentario, me gustaría compartir contigo, en el sentido de lo que tú nos decías hace un momento, es decir, el Jueves Santo es uno de los días más importantes en lo que es la vida de la comunidad católica, es la instauración de la Eucaristía. El Papa es la cabeza visible de la Iglesia y, por lo tanto, el hecho de tener en un día tan importante al Papa abierto a todos los católicos y que la gente lo pueda ver, pues formaba parte de una tradición que era más o menos lógica. El hecho de que él ahora quiera optar por un acto mucho menos público, mucho más privado, mucho menos publicitado por los medios de comunicación, parece como que urte a una parte significativa de los católicos la presencia del Papa en un día tan importante. ¿Consideras que esas críticas pueden ser justificadas?
Por parte de un cristiano, seguramente no. Seguramente no, porque se han olvidado que los últimos son los más importantes. Y segundo, porque creo que ya la mañana él estará en Vaticano celebrando la misa con todos los obispos, con todo el clero de Roma, para el Jueves Santo. La misa en Crismale, y la tarde quiere compartir un espacio de ese día tan importante con los últimos. Así que los cristianos debieran de ser felices que el Papa ha escogido ese espacio para ellos.
Me tengo una pregunta más, para no abusar mucho de tu paciencia, que te agradezco.
No. Ya estamos, así que puedes continuar.
Bueno, te diré una cosa para que no... O sea, esta voz que me escucha es tan verdaderamente lamentable, no es mi voz habitual. Lo que pasa es que tengo una especie de proceso gripal encima que me tiene muy capite disminuido, pero o sea que te agradezco además que tengas la oportunidad de hablar conmigo en estas condiciones. Supongo que vas a tener la oportunidad de compartir con el Papa en privado, tú y él, o por lo menos alguna conversación. Si a mí me pasara eso, yo le dedicaría un tiempo a planificarla, porque claro, es decir, eso de que de repente yo pueda tener una conversación privada con el Papa, pues o la planificas bien o pierdes la oportunidad. ¿Tú le has dedicado tiempo a saber qué vas a hablar con él o qué le vas a preguntar o qué actitud vas a mantener durante los minutos que tengas la oportunidad de estar con él a solas?
Ay, señor, ¿de qué voy a hablar con ellos? Voy a hablar, ante todo, decirle que continúe en ese camino que ha empezado, ¿no? De dar una nueva forma de presentar y de presentarse a la Iglesia y al mundo entero. El hecho de haber escogido también el nombre Francisco es muy significativo, que quiere decir descubrir, como él mismo ha dicho, la sencillez de la vida, la simplicidad de las cosas y los valores importantes de la vida, que parten del momento más sencillo y más normal de la vida de cada hombre. Y el respeto, el otro que me parece importante, el respeto por la naturaleza y la atención, como hemos dicho ya, a los jóvenes, a la gente que está en dificultad. Esto me parece que es la cuestión de qué hablar. La otra, personalmente se lo digo, sí. Me gustaría decirle que hablar de jóvenes se puede hablar en libertad, por la libertad. Una cárcel de menores no es el lugar donde un joven pueda crecer en la forma mejor. Hay otras maneras para enfrentarse con este problema y vamos a ver. Esto es lo que pienso. No obstante, trabajo desde más de 30 años en la cárcel de menores y creo que, no obstante el servicio que esa forma puede dar, no es la más correcta para que unos muchachos puedan crecer en la forma y la manera más adapta para la libertad y en libertad.
Lo que pasa, Gaetano, es que naturalmente son chavales que no han sido capaces de respetar la libertad hasta ese momento. Se trata de buscar algo que reforme esas actitudes, ¿no?
Sí. Creo que la otra cosa es importante invertir en algunos elementos que faltan hoy a los jóvenes, en modo particular en el discurso de la formación, a la escuela, a la atención, a la cultura. Creo que la cultura es el elemento que puede cambiar realmente la vida de muchos de ellos, y eso se puede hacer en otra forma, en cualquier manera, también con la cárcel, pero con una atención no solamente a el aspecto punitivo, el aspecto punitivo, sino el aspecto de recuperar la dimensión justa de la vida de un muchacho y ayudarle, porque muchos de ellos no han tenido esa ayuda que hacía falta para que él pudiera llevar adelante un camino correcto.
¿Quieres decir que si a esos chavales con los que el Papa va a estar dentro de unas horas se les diera la oportunidad de poder rehabilitar su vida con... En fin, con la ayuda suficiente y con un, con una idea de libertad medianamente bien construida, ¿serían capaces de hacerlo, en tu opinión?
Con mucha paciencia, sí. Y lo que estoy llevando adelante desde muchos años, porque aparte de la cárcel, trabajo también en un centro donde es abierto y vienen los muchachos de la cárcel y viven aquí conmigo. Y no se escapan. No cometen delitos, pero eso no quiere decir que se han convertido, hay que crecer para que, como han experimentado toda una cantidad de cuestiones negativas que han, causado violencia en su vida y violencia demostrada hacia los otros, hay también que tener paciencia. Son muchachos que por 15 años, 16 años, 18 años, ninguno muchas veces se ha interesado a ellos. Ninguno se ha puesto a hablar con ellos, porque los adultos muchas veces tenemos temor de acostarnos a los muchachos. Y eso, ¿cómo se puede cambiar? Y entonces creo que la cosa importante es abrir ese diálogo con ellos, esa forma de atención a ellos, y el Papa lo está demostrando, y eso puede cambiar la vida. Y cada uno de nosotros, si hace eso, se puede cambiar muchas cosas en nuestra sociedad.
La idea de la religión...
Soy un iluso, no lo sé, pero no, creo en eso.
No sé si eres un iluso, pero desde luego tienes mucha más experiencia que ninguno de los que estamos aquí en esa tarea de rehabilitar a chavales jóvenes. Te quería preguntar qué impacto tiene en ellos, qué importancia tiene una idea como la que les va a llevar hoy el Papa, una idea religiosa, una idea de esperanza, una idea de salvación, una idea de regeneración, de perdón.
Importantísima y significativa para ellos. Aún si en ese momento no lo entienden, por ejemplo, muchos de los muchachos que estuvieron en la visita de Clemente Benedicto XVI, cuando me encuentran no hablan de otra cosa que de ese día, de ese encuentro. Porque para ellos ha sido un encuentro importante, lo mejor y lo más importante de la vida. Un día bello ellos vivieron entonces. Y el bello, lo que es hermoso, lo que es agradable, lo que es tranquilidad, son las cosas que se quedan en el corazón del hombre y eso se lo lleva por toda la vida. Así que este encuentro con el Papa seguramente... Cualquier sea la forma de religión o cualquier sea después lo que será su vida, pero como nosotros, ¿no? En la nuestra mente que somos adultos recordamos unas etapas, algunos momentos, algunos hechos importantes. Ellos van a recordar eso como un hecho importante, significativo de su vida.
Bueno, pues...
Ese es el testimonio.
Ojalá sirva para que esas vidas efectivamente recuperen el norte que han perdido en algún momento. Gaetano, te agradezco de todo corazón que nos hayas atendido y que nos hayas explicado con tanto detalle en qué va a consistir ese primer acto, digamos, de Semana Santa del Papa Francisco. Un saludo muy cordial desde España.
Ok, gracias igualmente, gracias a ustedes por haberme aceptado ahí y feliz Pascua a todos ustedes.
Bueno, las declaraciones de Gaetano Greco, el capellán del Instituto Penal para Menores de Roma, donde el Papa va a estar dentro de nada, dentro de un ratito. A Luis Alberto Cuenca ya lo había saludado, a Fernando Sánchez de Aragón no lo había tirado de las orejas porque llega tarde hasta en los programas grabados. O sea, esto ya es una cosa verdaderamente prodigiosa.
¿Esto es el tráfico de Madrid?
Llego tarde, ¿no? Llego a la hora en la que me ha recogido el taxista.
Ya, bueno.
Estaba como un clavo. Como suele suceder. Y en cualquier caso, sospecho que de un momento a otro me vas a tirar de las orejas.
Le voy a decir a Gaetano que te haga un hueco. Sí. Porque todavía...
Gracias por considerarme menor de edad. Por desgracia, soy mayor de edad.
No, pero todavía estás en trance de poder ser rehabilitado.
Bueno, yo querría, ante todo, hacer una acotación, anotación...
Vas a hacerlo.
...de traducción hacia algo que ha dicho y que puede dar lugar a interpretaciones maliciosas.
Acostarse.
Él ha dicho acostarse con estos chicos jóvenes. Acostarse es un italianismo. Acostarse en italiano significa acercarse, no acostarse, que es cosa bien distinta a lo que significa en español.
Vamos a la publicidad y ahora sí.
Luis Herrero es Radio.
Yo me he impuesto una disciplina muy dura, Fernando y Luis Alberto, que consiste en pasar con vosotros el Jueves Santo, pero mirad cómo estoy. sea,
la caridad... sin necesidad de lavarnos los pies ni nada, ¿eh?
No, entre otras cosas, porque a ver lo que iba a descubrir yo ahí.
Bueno, sí, pues metemos, Luis, que te voy a dar el golpe de gracia y vas a tener que refugiarte en tu lecho rápidamente.
Pero hazlo con suavidad, por lo
sí,
menos.
Sí, yo lo voy a hacer con suavidad y te ruego que tú me trates a mí con la misma suavidad y respeto con el que yo te voy a tratar a ti siempre. Y a todas las personas
No hay ninguna botella a mano.
Vamos a ver, ante todo, empecemos... O sea, tú has planteado antes a este Gaetano, este señor con el que hablabas.
¿Capuchino?
Sí.
¿Y sabes quién es?
No.
Entonces,
Gaetano Greco.
Porque he escuchado la entrevista que le acabas de hacer.
Gaetano Greco es el capellán del centro de menores donde el Papa Francisco va a celebrar el Jueves Santo.
No, la tarde del Jueves Santo con el abato.
A las 5:30 es la ceremonia.
Los oficios de Jueves Santo.
Pues tú planteabas...
Empiezan con esto, luego siguen, claro.
Tú planteabas a Gaetano qué le diría al Papa, si, o qué le dirías tú si pudieras tener un vis-a-vis con él, ¿no? Yo te voy a decir lo que yo le diría al Papa. Ante todo, ya sabes que yo soy nietzscheano, que yo soy compañero de viaje, por así decir, de Ayn Rand, y que yo soy eso que ahora se llama un darwinista social. Entonces le diría, Santo Padre, si de verdad quiere que la Iglesia sea ecuménica, no la reduzca a los pobres, a los débiles, a los pequeños y a los frágiles, porque los ricos, y eso es lo de menos, los fuertes, los grandes y los sólidos, también tienen derecho a esos bienes que usted quiere esparcir sobre ellos, y el único Dios en el que yo creo, por llamarlo de alguna manera, que es el anima mundi, que es la energía que anima el universo, que es, en fin, el último verso de Dante en la Divina Comedia,
el de Altres Tele,
le diría que precisamente ese Dios del anima mundi, a quien beneficia, es a los fuertes, a los grandes y a los sólidos, y que a eso se debe la evolución de las especies y, por lo tanto, el nacimiento del ser humano.
Te quiero, pero eres más burro que un arao, Fernando. No,
yo estoy absolutamente de acuerdo con Fernando.
Ya estoy tratándome sin suavidad.
No, hombre, burro.
Yo...
Platero es pequeño.
Sí, ya, platero.
No, pero tienes razón,
Tú me llamas burro, yo te voy a llamar a ti mulo. Porque eres terco como un mulo.
Pero a mí me parece muy bien que me llames mulo. A mí no me ofende en absoluto.
No, a mí tampoco que me llames burro, pobrecito mío.
Pero si hablas burro...
¿Te acuerdas de aquella película, Pepito?
Al margen de burros y de mulos, tiene más razón que un santo. Si solo fueran los débiles y los pobres, no evolucionan. O sea, la evolución se produce precisamente porque ha habido gente sólida y fuerte. No diría rico, sólida y fuerte. Y es la que hace que el hombre haya llegado a donde ha llegado hasta ahora.
Pero vamos a ver una cosa. Si vosotros reducís la celebración, vamos, lo que es la Iglesia Católica, al darwinismo social.
No lo estamos reduciendo, estamos ensanchándola y que quepa también en ella.
Que no se quede solo en la apología de los débiles.
Jesús,
porque no es correcto.
Jesús, suponiendo que haya existido, no fue débil, no fue frágil, no fue pequeño.
Y arrojó a los mercaderes del templo a Zurriagazos.
Vamos a ver una cosa. Para que empieces a entender las cosas. Fernando, déjame hablar 2 minutos porque de repente me cortas. Tú quieres que te trate con suavidad y yo te trato con suavidad.
Pero luego me vas a dar a mí también los 2 minutos.
No, hombre, por supuesto. Pues si tenemos un programa de 2 horas.
Empieza.
Vamos a ver.
Dame uno.
Os voy a dar el tiempo que queráis, pero os voy a explicar una cosa que creo que no habéis entendido suficientemente, y lo digo con toda franqueza. La esencia del mensaje cristiano es la caridad, el amor, la caridad. Y la caridad, como todo el mundo sabe, y tú también, es ordenada. Es decir, todo lo que sea moverse en los universales es una tontería. El amor al prójimo. El amor al prójimo no deja de ser una pura brindis al sol si tú no le pones nombre y apellidos al prójimo. Cuando nosotros nacemos en una época determinada, en un ambiente determinado, en una familia determinada, en un contexto determinado, es porque alguien que ordena la naturaleza, eso yo le llamo Dios, ha decidido que tú estés ahí, y los planes divinos pasan precisamente porque tú te desarrolles en el mundo, en la capa social, en el contexto histórico, en el mundo profesional donde te ha tocado estar, y por lo tanto de lo que se trata es de que tú hagas la vida mejor a las personas que te rodean, porque Dios te ha juntado con ellas en ese momento histórico, en esa circunstancia. El amor es
lo que tú pretendes. ¿Por qué contradices lo que dice Fernando?
Y caridad es palabra que significa justamente amor,
claro.
Amor al prójimo. Tú limitas esa caridad,
no,
por lo menos
limito,
las
ordeno,
en lo
no,
concerniente
la
a los débiles, a los
no,
pequeños.
Fernando,
los
no, 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 la ordeno. La ordeno. Es decir, la ordeno. La caridad es ordenada. Es decir, todo tiene un orden. Tú no puedes vivir.
No, la caridad no es ordenada.
La caridad
es universal o no.
El amor es universal o no.
Trata al prójimo como a ti mismo.
El prójimo es débil, sólido, fuerte, rico, dices, rubio, moreno.
Que lo que dices en esencia es lo mismo que dice, por ejemplo, Ada Colau.
No,
exactamente lo mismo.
Lo mismo, estoy totalmente de acuerdo. Vais a convertiros en una ONG como sigáis así. Y digo sigáis porque yo soy cristiano, pero no como vosotros.
¿Te das cuenta que detrás de lo que dices estás la barbaridad del latrocinio que ayer se ha perpetrado en Chile, cuando a las personas que tienen depósitos de más de 100.000 euros se les penaliza? ¿Tú te das cuenta que se llega al extremo, en nombre de esa caridad de ayudar a los más pobres, se llega al extremo de que una persona que ayer tuviera en Chipre 190.000 euros...
O
101.000 y una persona, no, 99.000 y 199.000, hoy es más rica la persona que ayer tenía 99.000. No,
eso pues tiene que ver.
Esta demagogia populista de que los pobres son buenos y los ricos son malos.
Nadie ha dicho que los ricos sean malos.
Sí, cuando los excluyes, cuando les das primacía a los pobres en esa escala de la caridad, estás diciendo.
No, pero vamos a ver, la escala de la caridad no es que haya calidad de una calidad o de otra, sino que es ordenada, y eso lo entendéis cualquiera porque sois padres los dos. Es decir, si tienes que el amor se manifiesta a los que tienes más próximos, claro, porque prójimo y próximo, pues entonces no me digáis barbaridades.
La idea del amor es universal. Otra cosa es
pero
que
por
tú
supuesto que la
tengas
idea
cariño a las personas que te rodean.
No, pues es ahí es donde está el orden. Todo lo demás
tiene que ver eso con los pobres.
Pues que la Iglesia Católica, en este momento determinado, el Papa Francisco dice, en este momento hay que estar más cerca de los pobres porque le parece
claro,
bien.
Es verdad, hay que estar igual de cerca de todo el mundo. Bueno, eso es lo que se deriva de una mala traducción del arameo, la famosa frase de que es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico ente, cuando en realidad no había camello, era una soga. Eso para empezar, se refería a una soga y no a un camello. Pero en segundo lugar,
¿y qué es una soga?
Una cuerda.
¿Y por qué se tradujo como camello?
Por una serie de errores de
traducción. Errores de tipo filológico.
De coincidencias fonéticas. Eso no tiene vuelta de hoja, Luis, de verdad.
No, pero
era una soga, pero no tiene importancia.
¿Por qué estás enfadado?
No estoy enfadado.
¿Estás enfadado?
No, señor, estoy vehemente. Yo no me enfado.
¿Estás enfadado?
No, estás enfadado.
En absoluto. Bueno, yo estoy griposo, pero no enfadado.
Yo no estoy enfadado. Lo que quiero decir es que detrás de eso que se está diciendo, detrás de esa frase, que es la que simboliza, la que resume lo que estás diciendo, lo que significaba esa frase es algo muy parecido, por cierto, a lo que la abuela del actual Papa dijo cuando le dijo que los sudarios no tienen bolsillos. Es decir, que uno no puede llevarse al más allá ninguna riqueza material. No porque los ricos fueran malos, no podían entrar en el reino de los cielos, sino que se refería exclusivamente a que los ricos, cuando entren en el reino de los cielos, no se llevarán nada de lo que tenían aquí. No se estaba
demostrando. Al contrario de lo que ocurría en el creciente
jardín,
por ejemplo, que los faraones sí se llevaban las riquezas.
A ver si lo entiendo bien. O sea, que vosotros entendéis que luchar, defender, estar cerca de los más desfavorecidos, de los que han tenido menos suerte, de los que no han tenido tanta acceso, digamos, al bienestar, porque lo de la riqueza es también un término confuso, etcétera, eso está mal.
Bueno, yo creo en la razón con todos, no solamente con algunos. Eso en primer lugar, y en segundo lugar, yo creo en la responsabilidad del ser humano.
Y
por lo tanto, creo que en la mayor parte de los casos, no en todos, ¿quién es débil? Quien es pobre, quien es pequeño y quien es frágil es fundamentalmente por su propia culpa y no por la culpa del otro.
No, hombre, no, qué burro.
Van dos veces.
Que no faltes, bueno, hombre.
¿Quieres que te llame gato? Te llamo gato.
Por ejemplo, claro.
Bueno, pues qué gato.
Sí,
es un elogio.
Bueno, vamos a ver, Fernando. Pero ¿cómo puedes defender eso honradamente? O sea, ¿tú quieres decir que las personas que han nacido en el continente africano o que han vivido en unas condiciones de ausencia de lo más básico, de lo material, es por culpa de sus pecados?
Las personas que han nacido en el continente africano, por poner solo un ejemplo, pueden ser Nelson Mandela. Que no solo nació en el continente africano, sino que nació en condiciones económicas, familiares y sociales deplorables y que se pasó décadas y décadas en la cárcel.
Si
y a pesar de eso llegó a ser a Nelson Mandela. Cualquier persona que haya nacido en cualquier parte del mundo y en cualquier circunstancia social puede autorredimirse a sí misma. Esa es mi visión.
Ah, bueno, pero y también, ¿no? ¿Y eso qué tendrá que ver con la riqueza?
Bueno, que no le eches, que no son...
Demagogias, porque en el fondo, vamos a ver, ¿qué es lo que va a intentar, por ejemplo, el Papa Papa Francisco, ¿qué es lo que estáis intentando decir? ¿Que vamos a repartir todo el dinero que hay en el mundo para darle a cada uno lo mismo? Es en el fondo la utopía comunista que tiene raíces cristianas evidentes y lamentables. O sea, no, el comunismo nace de la idea del justo.
Es leninismo, no cristianismo. No es verdad, que nadie ha dicho eso, pero...
El cristianismo también es el 480, el 580, también son las cruzadas, por mucho que os duela, también son las cruzadas.
¿Cómo que os duela? ¿Pero qué nos va a doler? Si yo he dicho mil veces que se han dicho...
El gran cristianismo de la expansión y de la catolicidad es la universalidad. Católico es universal, a ver si os lo metéis en la cabeza, universal.
¿Pero por qué os ponéis... algo se ha sentado mal?
No, pero ¿no? Si es que yo estoy defendiendo el catolicismo, no sé, Fernando, yo sí estoy defendiendo el catolicismo.
Pero, ¿cómo vas a defender el catolicismo?
Lo defiendo a muerte, lo que pasa es que es vuestro catolicismo de débiles.
Pero es muy difícil, pero qué débiles ni qué niño muerto. Pero para empezar, es muy difícil defender el catolicismo con ese tono negativo y agresivo. Porque el catolicismo...
Pero por favor, si tú eres el más agresivo de todo el mundo a lo largo de todas las tardes del año.
Hombre, por supuesto.
Una vez que estemos agresivos los demás, por favor.
Alberto, lo único que está haciendo es haciendo buena esa vieja frase de, a pesar de que él es católico y se declara católico, es no solo amigo de Platón, sino más amigo de la verdad. Pero por eso puede ver las cosas desde ese punto de vista. Sin por ello dejar de ser católico.
Pero vamos a ver una cosa.
Naturalmente.
Vamos a ver una cosa. Hemos llegado a un acuerdo sobre lo que es el orden de la caridad. Es decir, tú quieres mejor, tú quieres más y en primer lugar, que eso es lo que quiere decir el orden, a tus hijos, sí, a tus amigos. Pues eso es exactamente lo que quiere decir el orden de la caridad. Por lo tanto, todas esas cosas que me habéis dicho hace un momento, haced el favor de guardaros.
Pero ¿qué tiene que ver eso con la ordenación de lo de la caridad? Pues el Papa no tiene familia.
De sus hijos ni de su
abuela. Está unos delincuentes de un centro de delincuentes de Roma.
¿Qué pasa?
Me parece muy bien que haga lo que le dé la gana.
¿Qué pasa? Que los delincuentes
son delincuentes y tienen que purgar el delito.
¿Y qué? ¿Y eso qué tiene que ver?
Bueno, pues que no estemos primando los derechos de los delincuentes sobre los derechos
de los delincuentes. Es evidente, dice Greco muy bien, esos niños, sean de la religión que sean, van a guardar en su memoria siempre ese momento, pero probablemente desde la cárcel, porque muchos de ellos no serán reinsertados jamás, y eso hay que decirlo también.
La práctica totalidad. En las cárceles no se reinserta jamás a nadie.
Bueno,
los centros de menores son universidades de perversión.
Ya, chicos, yo no sé si...
Como las cárceles.
Absolutamente de acuerdo con Fernando. Bueno, Creo que hablamos de cosas razonables. Lo que pasa es que el mundo ha dejado de ser razonable hace ya tiempo.
Pero vamos a ver.
Con la corrección política, en la que yo creí que tú no estabas sumergido.
Esos niños,
pero veo que estás hasta el cuello.
Esos niños no son víctimas, son culpables.
Hombre, no.
Que sí.
Sí, tienen que redimir su culpa y cuando la redimen...
Bueno, ahora seguimos, que me vais a dar... No sé por qué les estamos invitando a bollos.
Pues no nos traigas el Jueves Santo.
Encima dándoles azúcar.
Todo lo contrario, mira, para que veas el carácter ecuménico de este programa, dije, no os preocupéis que yo el Jueves Santo lidio con estos dos...
como ecumene.
Sabios, ¿no?
Sabios.
O sea, que lo haces por caridad. Nos está llamando Luis Alberto, nos está llamando pequeños, débiles, frágiles,
fuentes.
Eres más pequeño, más débil y más frágil de lo que crees, Fernando.
No, todos somos pequeños, débiles y frágiles.
Si no fueras consciente de tu debilidad...
Y tú eres más fuerte, más grande y menos frágil
de lo que crees.
Pero desde que has adelgazado, macho, coges todas las gripes.
Bueno, en cualquier caso, ya sabes que se decía antes, tres jueves hay en el año que relucen más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de las Tres. Bueno, yo quiero felicitar y celebrar contigo y con las personas que nos escuchen estas tres fiestas, hoy una de ellas, que tienen las tres el mismo carácter, heliolátrico, de adoración y mantenimiento de lo que fueron las religiones precristianas del Mediterráneo. Así que todos celebren en armonía y con paz la fiesta de Dioniso, de Osiris, de Hércules, de Orfeo, de Esculapio, de Tanit, de Salambó y de Mitra.
Que sí, que ahora me lo vas a contar, ahora me lo vas a contar con detalle. Pero como bien dices...
Para celebrar bien, ¿qué hace falta? Pues buen tiempo, un poco, ¿no?
Hombre, sobre todo si relucen más que el sol, de lo que se celebra es...
De que haga sol.
Bueno, y por cierto, hablando de tu caridad, y nos ofreces aquí bollería industrial cargada de colesterol. Claro,
¿sabes lo que pasa?
Los panátimos sin levadura.
Fernando, me he levantado yo a hacerlas esta mañana, todos estos bollos, los frajanes, a las 5 de la mañana.
Encima mentirosa, en tal día como hoy, encima mintiendo.
Mira, Carmen, sabemos que tú no eres de las que hace bollos.
Ni cocino ni nada.
¿Cómo no hace bollos? ¿Tú qué sabes si hace bollos o no hace bollos?
Por favor, estoy hablando de otra cosa.
Pero siempre estás hablando de lo mismo.
Pero ¿por qué simplemente un poco de pan con aceite?
Están diciendo que no tengo yo cara de cocinar.
Pues mucho más cristiano sería eso, que no bollería industrial.
Yo en este programa todavía respetamos, creemos y defendemos la libertad individual.
Está
tú eres muy libre de
envenenarte
con la bollería industrial, o eres muy libre de ir metiéndote bollo tras bollo donde te quepa.
El que es muy libre de envenenarte eres tú, porque yo no pienso probar ninguno de esos.
Oye, pues yo lo he probado y está buenísimo. Yo no sé si es que me gusta la bollería industrial.
Todo lo que tiene colesterol es buenísimo para el paladar. Mira el foie.
Emilio Rey, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo
muy
estás?
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Espérate, a ver si consigo.
Animado, Emilio, como verás.
Entere que yo no me he puesto unos cascos en mi vida y no pienso ponérmelos ahora. Ahora. Ya te oigo por los monitores. Pero,
perdonadme, Luis Alberto se está suicidando. Ha echado mano a una de estas abominables roscas, o como se llama, cubiertas de chocolate, que de chocolate no tiene nada. Todo eso es bazofia.
Emilio, ¿quieres, por favor, decirnos qué va a pasar en el mapa geográfico nacional?
Palmeritas choco, agárrate. Anda. Ingredientes, margarina. Sabéis todos lo que es la margarina,
¿sabes,
verdad?
¿Eh? Sabes que
veneno puro.
Veneno puro.
Fernando,
azúcar, toma ya. Destroza.
Margarina Gautier.
Chocolate un 20%. Ale, ale.
Me gusta la margarina porque me recuerda a margarina
Gautier. Tú sabes que ahora mismo todo, cualquier tribunal me absolvería. Porque estoy sometido a una serie de eximentos
sí,
más antes.
¿Sabes por qué tienes la gripe?
¿Te puedo
por comer estas cosas.
Pero
tu,
si
sistema,
todavía,
tu sistema inmune.
Pero
inmune,
si todavía no las he probado.
Se ha venido abajo, no, se ha desplomado. Mira cómo yo no tengo gripe.
Y luego te vas a un sitio de reinserción de esos y el Papa te lava los pies. O sea, no hay ningún problema.
Ni nada. Emilio, ¿estás ahí todavía?
Yo lo siento en cuanto a la gripe. Seguramente está más relacionada con la primavera y los cambios de temperatura y que esta semana, fijaos cómo está siendo, ¿no? Y va a seguir así, además, va a seguir así.
Emilio, Emilio, perdona que te interrumpa otra vez.
Sí.
Carmen está sirviendo encima a Luis Herrero leche. Más veneno. Bueno, porque es una tentativa de asesinato.
Bueno, ya vemos, ahora voy a hacer una cosa que
no viene mal.
Te va a horripilar, te va a horripilar mucho más. Ahora voy a mojar el bollo industrial en el veneno líquido. ¿Qué te parece?
Un caballero, un gentleman nunca lo haría. Pues, eso de mojar.
¿Quién sabe? Yo nunca he sido un gentleman.
No, ya lo sabemos, lo sabemos.
Bueno, Emilio, ¿quieres por favor contarnos? O sea, ¿qué tiempo voy a tener yo en Castellón?
Pues seguramente de los sitios donde mejor tiempo, siempre entre comillas, ya sabes, para mí lo de mejor y peor tiempo no me gusta, pero más apto pues para estar paseando y para disfrutar un poco del sol. Pero
malo es el dios sol, que no reparte la caridad como es debido, que prima a Castellón y le da eso, calor, y en cambio le da lluvia y frío a otras partes del planeta.
Tu problema es que el soriano lo acaba de descubrir.
Pero esta vez toca así, pero otras veces es al revés, porque depende de dónde venga el viento, si son ponientes o levantes.
Ay, pues eso es lo malo, que el sol nunca sale para todos.
O sea, no, el sol siempre sale para todos, pero no calienta igual para todos.
Claro,
eso es
la situación de toda esta semana es de ponientes, de vientos de poniente, de vientos muy húmedos que llegan del Atlántico y, claro, afectan mucho más a la vertiente atlántica, y por eso toda la lluvia de esta semana, y va a seguir siendo así, quizá hoy jueves es el día más tranquilo, un día de más sol y más tranquilidad, pero se volverá a estropear viernes y se volverá a estropear domingo seguramente otra vez. Y es que hay familias de borrascas que están pasando por encima de nosotros y que nos atraviesan de oeste a este, y esto hace que la parte oeste de la península pues tenga más nubes, tenga más lluvias, y según atraviesan la península se van secando y al final llegan muy, muy débiles a la zona de Levante, donde está el mejor tiempo, entre comillas siempre, de esta Semana Santa. Y así va a seguir siendo, seguramente hasta el lunes. Pasos de frentes y pasos de nubes sucesivos que van dejando pues nublados, lluvias, y todo mezclado con ratos de sol también, como el jueves, que es seguramente el mejor día de la semana.
O sea que hoy estamos aprovechando el mejor día que nos espera en la Semana Santa.
Muy posiblemente a nivel general. Siempre va a haber sitios en donde la nube se estanque, la nube se quede atrapada por una cordillera, por una montaña, por un valle, y ahí siga lloviendo. Pero en general, salvo en Canarias, que la Semana Santa, pues digamos que está siendo una semana con anticiclón, porque ahí es donde está el anticiclón de las Azores, donde se ha ido a recluir en vista del percal que hay con todas estas borrascas que nos atraviesan. Ahí sí, ahí hay buen tiempo. pero en el resto alternancia. Y esto es la primavera, realmente. Esto es la primavera. La primavera no solamente son pajaritos y cielos azules y las flores, que también, sino también son nublados y buenas tormentas. Fíjate que en esta época del año todavía queda frío, remanente, frío en altura, queda todavía inestabilidad, y ya entran los primeros calores. Y como siempre hablamos, el contraste entre estos fríos y estos calores, los fríos de arriba de la atmósfera y los calores de abajo, son los que provocan muchas veces esta inestabilidad y estas tormentas. Así que los aficionados a la meteorología, los aficionados a cazar tormentas como nosotros, estamos ya deseando que empiecen las primeras tormentas fuertes de la temporada y salir a cazarlas.
Pero Emilio, si en realidad he leído en la prensa del mes de marzo más lluvioso de los últimos no se sabe cuántos años.
Desde el año 47, cuando
desde
murió Manolete.
Sí, sí.
Lo oí a Emilio ayer.
Pues ya está bien de tormentas, ¿no? ¿Para qué más tormentas?
Bueno, es que esto tampoco depende mucho de nosotros, me temo. Y además hay que matizar. Ha sido un marzo, está siendo un marzo muy, muy lluvioso, pero en algunas zonas. Hablemos con Canarias. Al final las medias lo que hacen es matizar todo esto, las medias meteorológicas de temperatura, de precipitación, pero lo que tenemos que ir es al detalle, y hay muchas zonas igual, por esta situación de Levante, perdón, de ponientes, en la zona de Levante está lloviendo muy poco. Y vayamos a Murcia a preguntar.
Las medias lo que hacen es matizar los hermosos muslos de las mujeres.
También.
Sin la menor duda.
También.
esas son las medias de punto, las medias estadísticas. Y eso era antes.
Las medias de cristal, ¿os acordáis de cómo se llamaban las medias de cristal?
Qué bonito. Cuando sacaban punto a las medias, ¿os acordáis?
Oye, con un huevo, se ponía un huevo macizo.
Un huevo macizo, sí.
Emilio, una última pregunta. Y entonces, ¿esto va a durar la semana de Pascua o eso todavía es demasiado pronto para saberlo?
Es demasiado pronto. Ya sabes que los pronósticos a más de 4 o 5 días, pues la fiabilidad baja muchísimo. Lo que sí parece claro es que entre domingo y lunes todavía tenemos otro frente de estos que nos atraviesa y el tiempo, la temperie volverá a estropearse. Y más allá es jugar a ser adivinos, y ya sabes que a mí no me gusta.
Emilio, en Japón pronostican el tiempo con exactitud de reloj Seiko con un año de antelación.
Venga, hombre.
¿Que
no,
sí?
No,
¿que
me lo
sí?
Creo.
Pues,
no,
pues
no.
Ve por allí y lo verás.
Oye, yo encantado. Vamos, es una de mis asignaturas pendientes, me encantaría ir para allá. Pero me temo que incluso aquí, cuando se hacen las cabañuelas y todo esto, pues deja mucho que desear. El pronóstico, no a un año vista, pero un pronóstico a un mes vista, podemos hablar de lo que hablábamos, de medias, y podemos hablar de estadísticas, pero desgraciadamente, o por suerte para los meteorólogos, pues tenemos trabajo por esto, porque la atmósfera es caótica y cualquier detalle, cualquier variable que cambia desencadena pues unos cambios mucho más grandes, y es muy difícil que las ecuaciones de la atmósfera, los modelos meteorológicos, pues nos digan qué va a pasar a más de 4 o 5 días vistas con una fiabilidad suficiente.
Pues bueno, Emilio, yo parafraseando a Galileo, mascullo por Novaginis, Epur en Japón lo pronostican por un año de antelación. Nunca se ha visto que un español fabrique un reloj.
Epur pronostica.
Emilio, están los dos muy cabezotas, no discutas con ellos.
A ver, pero muy divertidos.
Digo, Emilio, yo tengo a mi
Emilio,
mujer
perdona,
en Irlanda.
Son bromas, ¿eh?
Oye, y en Irlanda en este momento hay 2 grados de máxima, ¿eh? Un frío espantoso, sí, con un viento huracanado, horrible, en las Islas Británicas.
Sí, el invierno se ha agarrado a un poquito más de a esas latitudes, y sí que están sufriendo un principio de primavera de upa.
Es terrible.
Un abrazo, Emilio, y muchas gracias.
Igualmente, un abrazo fuerte.
Emilio.
Adiós.
Bueno, un poquito de publicidad, poquito, para que se vea que estáis aquí, ¿no?
Luis, yo creo que se ha notado bastante que estamos aquí, a lo largo del programa.
¿En la publicidad o en la mala leche?
No, en la publicidad no, en la conversación. Mala leche la que tú te acabas de beber, porque te la ha servido Carmen.
Sí, es de una marca fantástica y además...
Estupendo, ¿y qué tiene de insano la leche? Que no vamos a poder tomar nada.
La leche, todo. Fernando, insano, todo. Tú te vas ahora a Estados Unidos a una clínica buena y lo primero que te dirá es olvídese de la leche para el resto de su vida. La leche no tiene nada bueno, nada. De hecho, ¿tú conoces algún mamífero, aparte de los seres humanos, que una vez superada la fase de la lactancia sigan tomando leche? Por cierto, estamos en una situación sanitaria de emergencia.
Los gatitos toman leche.
No, hombre, pero no, con la lactancia.
No, 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 en la lactancia. Pues, no, señor. No, nada de los gatitos. Has dicho gatito. Un gatazo,
desayunado,
no.
Un café con leche. Lo estoy diciendo fatal.
¿Puedo, mientras transcurre la publicidad, llamar por teléfono a la ministra Mato? Porque aquí hay una situación sanitaria de emergencia. Pues sois unos zampabollos, ¿eh? Que os estáis poniendo ciegos de bollería industrial.
Un solo bollo. ¿Nos hemos tomado? ¿Uno?
Bueno, un solo bollo, teniendo gripe, es dosis letal.
Yo me tomo un croissant y una palmera.
¿Qué más quisieres que yo ofreciera? Pero no correría el escalafón que he testado en otra dirección.
Bueno, pues mira, yo me voy ahora a Soria, y de allí os voy a traer bollos no industriales hechos en la panadería de Almajano, que es la que está más cerca de mi pueblo. Y veréis lo que es bueno.
Que tomamos en tu casa.
Pero el chorizo es también cargado de colesterol.
Fernando,
yo lo he tomado en tu casa.
Sí, pero tus bollos, tu propio.
¿Vienen con María o sin María?
¿Cómo?
¿Con María o sin María?
Bueno, eso ya a gusto del consumidor. ¿Los quieres con María?
No. Luis seguro que los quiere con María, menos lo es.
Hala, venga, publicidad.
Luis Herrero es radio.
Un alboroto alrededor que no me gusta nada, Carmen Arreaza.
Ya, porque es que estamos revolucionados con el azúcar, que ya sabes que altera a los niños mucho, pues a los mayores también. Tanto bueno, azúcar, tanto bollo.
Por cierto, no pongáis en tal día como hoy la música que acabamos de escuchar.
¿Por qué?
Porque es una música que evoca mulatas caribeñas cimbleando las caderas. ¿No?
¿Qué?
Es
qué?
Una,
pero
es una música de más recogimiento hoy.
Pero
hasta ver, el sábado.
Si hoy, es
hoy Fernando está, se ha levantado con el pie contrario.
No estás dando pie con bola. ¿Quién?
A Schütz, el compositor alemán del 17. ¿No?
No.
Tampoco.
No.
Cachis en la mar. El único que lo conozco soy yo.
Lo conoce.
En un programa de Cowboys de medianoche.
Y durmió toda la audiencia porque luego empezaron a llegar.
Tiene unos madrigales maravillosos italianos.
No, pero de verdad te digo, una cosa horrible. O sea, si algún día padeces de insomnio, pones a Schütz y es de un efecto fulminante.
¿Y de qué siglo es el tal?
El 17, S-C-H-U con umlaut T-Z. Schütz.
No tengo un canal de alboroto alrededor.
Suizo,
no,
dice.
No soy capaz
de alemán.
A ver, vamos a ver. ¿Esto en qué consiste? Nosotros traemos a estos y nos dejamos llevar.
Claro,
ahora me ha dicho alguien...
Hay que buscar plataformas de coincidencia, que hemos divergido demasiado esta tarde.
Ay, ¿a vosotros?
Yo no, contigo. A mí
la divergencia no me asusta nada en absoluto. A ver, una cosa.
Dime.
Alguien me ha dicho una cosa, Carmen Arreaza, sí, que me tiene muy preocupado, porque no he entendido nada. Me dice... Ahora te pongo lo de las chapas, pero ¿qué es eso de las chapas?
Lo de las chapas te lo explico yo, porque fíjate, yo he jugado a esas chapas.
Pero es que una... me da igual. Pero queréis decirle a la gente que hace gestos.
Las caras. ¿Habéis jugado a las caras? En los pueblos es algo muy típico.
Yo juego mucho las chapas, pero al fútbol, a las
carreras
ciclistas.
Pero no son esas chapas.
Carreras ciclistas.
Yo he jugado en un pueblo que está cerquita del mío, que se llama Almagro, que es algo muy mítico.
Una maravilla, por favor.
Y la gente...
Más que el teatro.
Más que un pueblo.
Es un pueblecito con mucha historia.
Las berenjenas.
Y ahí se juega
en él porque es demasiado grande. Pero
en
bueno.
Semana Santa hay una tradición que es en el casino del
cruz,
pueblo,
Dios
todo el mundo.
Vida, ¡qué cruz!
Bueno, hoy estamos en Semana Santa.
Pero cuéntanos lo de Almagro.
Oye,
que nos está contando lo de su pueblecito.
Venga, Carmen, háblanos de Almagro y de las chapas.
Con Carmen Arre.
Las caras. Sería.
Carmen no es ni débil, ni pobre, ni nada, ¿no? O sea, que yo ahora
pero hemos dicho que la caridad hay que ejercerla también.
Bueno, pues si no es pobre, ya podía tener bollería no industrial, que es un poquito más cara.
¿Qué pasa, que estás muerto de hambre?
Sí, pero claro, pero como tántalo,
pero
sin poderlo comer.
Es la tentación, no puedes sucumbir.
La tentación, un poquito de colesterol, tampoco pasa nada. Si total, lo del TAC, el lunes...
¿Qué es lo de las chapas?
Pues las chapas es una especie de
pero que veo a Marta
juego
Galino
de apuestas.
Ahí completamente loca por lo de las chapas. Que lo de las chapas no sé si me va a interesar. ¿Qué es lo de las
bueno,
chapas?
Bueno, déjame que te lo cuente. Es una tradición que tienen algunas ciudades de España, que es una serie de apuestas que se hacen en Semana Santa, que es curioso que precisamente se apueste en los pueblos en Semana Santa, que es esa época de recogimiento.
Eso si no lo conoce Fernando Sánchez Dragón no existe.
Pues es una tradición muy... que en los pueblos
una tradición
que se hace,
de la España
es
telúrica
muy popular,
que no conozca a Fernando
mucho.
Sánchez Dragón.
no lo conozco.
No te suena de nada.
Pero los sorianos juegan en tales fechas como hoy al tejo y a todas estas cosas. Que
estos
son lo mismo.
Con dos monedas, claro. Y se apuesta, pero mucho dinero. Yo he llegado a ver mucho dinero y se tiran las caras. Entonces, si sacas dos caras, te llevas X dinero, depende de lo que hayas apostado, todo lo que haya apostado el círculo. Es un círculo de, o sea, a lo mejor 100 o 200 personas, a y ver, se arman Fernando, unas en el casino tremendas.
A ver, justifica, ¿por qué en Semana Santa y no en otra época del año?
Pues porque la gente no va a trabajar y se dedica al esparcimiento,
no,
al ocio, al juego y a todo.
La primavera que se celebra con el mundo de las apuestas, que tal vez...
Hay un pueblo en...
Los deshielos.
No, me preguntas, ¿sabrá él? Que escribió Gárgoris y Siavidis.
No, pero oye, son juegos que generalmente se practican al aire libre.
Sí, bueno,
entonces
y que son apuestas,
son como las peleas de gallos pero sin gallos.
No del todo reguladas. Entonces, en estos pueblos, pues a lo mejor el alcalde o el ayuntamiento dice, venga, pues en estos tres días, este juego de que aquí corren los billetes para acá y para allá, pues lo legalizamos un poquito.
Fatal, no
lo sabe Hacienda esto de las chapas, lo sabe Hacienda. O de las chapas.
Hombre, pues ahí no, ni te retienen ni tienes que dejar ningún porcentaje.
Carmen, enmudece durante 30 segundos. Explícamelo, Luis Alberto.
Vamos a ver, hay una tradición inveterada.
¿Dónde?
De los pueblos españoles, fundamentalmente en La Mancha.
En La Mancha y en Castilla, porque en Castilla y León
también. En Castilla, La Mancha y en Castilla.
¿Pero tú qué entiendes por enmudecer exactamente?
Bueno, entonces resulta que las chapas tienen unas caras, ¿eh? Son unas chapas con cara. Y entonces se juega durante los días de Semana Santa muy fuerte, jugando verdaderamente de una manera muy arriesgada, pues se tiran las chapas y depende si salen las dos caras o si salen de cruz, etcétera, pues ganarán los que han apostado en una de las jugadas o en otra.
Bien, pero eso no es explicarme nada, porque...
¿Pero qué es lo que hay que explicarte, hijo mío?
Pues hay que explicarme por qué quieren que hoy, Jueves Santo, hablemos de eso y no cualquier otro día del año.
Pues porque es una costumbre relacionada con la Semana
Santa. ¿Y por qué? Pero,
¿quién quiere que hablemos de eso, Carmen?
No lo sé.
Que lo explique ella. ¿Quién quiere? ¿Por qué estamos hablando de
Fernando,
esto?
Fernando, yo
no lo he pedido.
Yo por apoyar a
Carmen, ¿cómo ha llegado?
Porque hay un poder oculto en el programa, ¿entiendes? A ver si tú te vas
aprovechando tu enfermedad.
El de Satán.
No, el de Satán.
Queremos acercarte a algunas tradiciones de Semana Santa, pues que, oye, en las ciudades grandes no se conocen,
no
y en los pueblecitos, pues es algo que atrae muchísimo.
Carmen.
¿Por qué no echamos una partidita de chapas?
No somos
no tenemos
la gente
chapas, pero podemos utilizar los bollos estos.
Pero vamos a ver una cosa, Fernando. ¿Tú de verdad que no me puedes explicar por qué tiene eso un origen de Semana Santa?
Hombre, yo, mi saber, a diferencia del Papa, no es universal, no es ecuménico, ¿no?
Ver,
es la primera vez que oigo hablar de esto de las chapas.
Santa, pero ocurre en Semana Santa, entonces por eso es noticia.
Un momento, una vez, primera vez que estamos... De verdad, es la primera vez que oyes hablar de esto.
Lo de las chapas es...
Lo de las caras
y
las...
Yo la primera vez también.
¿Sí? Yo no había oído hablar nunca hasta que fui hace un par de años
tampoco,
y lo vi.
O sea, que de los cuatro presentes ninguno habíamos oído hablar.
Por tanto, hemos enriquecido nuestro acervo cultural con una muestra más de la sabiduría folclórica.
Pero yo, como responsable último de este programa, ¿tendré derecho a preocuparme por qué algo que desconoce la gente más sabia de este país ha llegado al acervo de este programa? ¿Por qué extraño mecanismo?
Pero es maravilloso porque precisamente
porque
los sabios
hay que mantener
hemos
las tradiciones arraigadas en la España rural.
Pero es verdad que aquí hay un misterio impenetrable. ¿Por qué estamos hablando de las muñeteras?
Porque nos está dando mucho juego, ¿eh?
Pero,
¿de dónde vienen?
Pues eso
nos ha inspirado.
Eso es lo que estoy tratando.
Descendido sobre
estoy tratando de averiguarlo.
Pero vamos a ver, no lo tenemos local. Tomo del Gárgoris y Avidis, porque Fernando se ha traído solo el tomo segundo, en primera edición, hay que decirlo. Pero si tuviéramos
es tan
el rata, cuarto...
Es tan rata miserable,
en el índice a lo mejor...
Está, no solo cabos, burro, bueno, no solo burro.
Burro, rata, miserable, venga, hiere. Claro, me estás tratando peor que a Jesús en el Calvario.
Es, bueno, pero es que tú tienes también una tarea de corredención, como todos los cristianos, porque tú estás bautizado,
sí.
Pues entonces eres cristiano. Entonces, lo siento.
Estoy bautizado dos veces.
¿Por dos ritos distintos?
No, por el mismo rito. Primero me dieron en plena guerra civil, donde ya sabes que no se podía hacer bautismos públicos, me dieron la llamada agua de socorro en el domicilio donde
vamos
nací,
a libertad de la
Rueda,
República.
Y luego, cuando mi madre se escapó conmigo a cuestas con un añito y fuimos a parar a Orán, fui bautizado, ya de verdad, con pompa, en la iglesia del Espíritu Santo, precisamente de Orán, que luego se quemó, por cierto.
Bueno, pues fenomenal, porque eso quiere decir que...
Un auto de fe.
Pues entonces tienes
que... ha sido bautizado aquí. Que
después de bautizarte a ti se quemó la iglesia.
Que bautizaran en Orán, me parece elegantísimo, porque Orán fue nuestra. durante muchos
con un año de edad ya había estado en dos continentes.
Te cuento algo terrible, Fernando.
Sí.
Esta extraña corriente de las chapas que se ha establecido ha ido creciendo, sin que yo lo ignore. Y ahora veo un papel diciendo que tengo al gerente del restaurante siglo XX en el área de Campó, en Palencia. Tengo que entrevistar a José Antonio Torices de algo.
Bueno, pero todo esto entonces estaba preparado.
Pero no por mí.
Es un sitio maravilloso.
Estamos retransmitiendo hoy en directo.
Pero no por mí.
Está grabado con anterioridad.
Oye, quiero saludar, por favor, a todo Aguilar de Campo de la Fundación Santa María, que dirige mi buen amigo Peridis, de cuya fundación formo parte.
Y ya, ¿no? Aquí vosotros os
tenéis el maravilloso olor a galletas que desprende
siempre quitado de la
Aguilar
boca.
De Campo.
Yo en cuanto oigo Aguilar de Campo, un efluvio de galletas inunda mis sentidos.
José Antonio Torices, bienvenido, buenas tardes.
Buenos días.
Yo tengo que pedirte una explicación. Tengo aquí sentados a dos personas que jamás, y yo tampoco había oído hablar de la tradición de las chapas, y ninguno me puede explicar detenidamente... ¿Por qué es en Semana Santa y no en otra época del año cuando esto adquiere más pujanza?
Pues es muy sencillo. Esto viene de años atrás. Yo calculo que puede venir de últimos del siglo XIX, principios del XX. Tampoco es que tenga datos fehacientes, pero imagino que sí. El motivo es que por aquella época prácticamente en Semana Santa estaba casi todo prohibido. Los bailes, los cines que vinieron más adelante, no se podía ir al cine, no se podía bailar, y la gente que trabaja en el campo, agricultura y etcétera, etcétera, pues tenían que divertirse de alguna manera. Y alguien supongo, pues inventó jugarse el dinero con monedas al aire.
O sea, y entonces, ¿desde dónde se ha mantenido esta tradición?
Claro, y se ha ido extendiendo... Pues de pueblo en pueblo.
Pero José,
es un juego muy castellano. ¿Cómo? Si fuera de Castilla es muy difícil encontrar que se juegue este juego. Hay sitios que sí, porque he oído por ahí, no sé en qué sitios se juega a las tabas. Las tabas es lo mismo que las monedas, porque tiene dos caras y dos cruces.
Claro.
Sí, tiene dos formas diferentes.
O sea, aquí...
Pero las tabas, que en Soria efectivamente yo jugaba de niño a las tabas, es un juego mucho más complicado.
Sí, no, pero lo que le digo es que con dos tabas juegan al efecto de dos monedas.
Sí, es parecido.
Pero entonces con chapas vosotros en Aguilar de Campo no apostáis, ¿no?
No, sí, mira, las chapas...
¿Hasta cuánto apostáis, José Antonio? ¿Cuánto dinero te puedes jugar en una de esas lanzadas al aire de esas chapas?
Pues si quieres, bueno, toda
es que
tu hacienda.
Funciona de la siguiente manera. A veces... se hacen equipos, gente, que son amigos, y juntan un dinero entre ellos, y hacen un bote. Por ejemplo, pueden hacer un bote de 1.000 euros. Es un supuesto.
Joder, no está mal.
Y juegan en equipo los cuatro. Y esos señores hacen de banca. Y alrededor, en una mesa corrida tipo banquete, conocen cómo van las mesas tipo banquete, ¿verdad?
Uh-huh.
Pues se pone gente y empiezan a apostar unos 20 euros, otros 50, otros 30 y demás. Y se llama casar el dinero cuando el dinero de la banca de esos cuatro chicos que lo han puesto coincide con lo que los señores que están en la parte de atrás, en las mesas, se casa con todo. Es decir, puede sobrar dinero y la banca tiene que recogerlo, o puede faltar y alguno se queda sin casar el dinero. ¿Qué significa eso? Que de esos cuatro chicos, uno tira dos monedas al aire. Si salen caras, ganan 1.000 euros. Y si salen cruces, los señores que son 30, 40, 50, que pueden ser individuales, que juegan a cruces, se llevan su parte proporcional. Es decir, el que ha puesto 50 euros, se lleva 50 euros. Pero el truco de este juego es el movimiento rápido que tiene. Es decir, mientras hay juegos de apuestas que llevan un tiempo, es decir, se tarda en recibir el dinero o perderlo, aquí todo es muy rápido. Se pone el dinero, caras, cruces... En el supuesto que sale cara y cruz, repetimos hasta que salgan caras o cruces.
Bueno, se parece bastante al juego de los trileros, donde también se paga o no se paga en el acto, ¿no?
Sí.
Y no, también se hace con chapas, ¿no?
Es que el dinero se pone en el acto. Se pone casado es 50-50 en las mesas. Sí me entendí, ¿verdad?
Sí,
en una mesa corrida, delante de la persona que está jugando a cruces, se le ponen los 50 euros de la banca, o 60, o 100, o todo. Hay gente que es muy valiente y a lo mejor él solo pone los 1.000 euros contra la banca.
Caray. O Oye, José Antonio, pero lo que no entiendo es, si es un juego que levanta tantas pasiones, ¿por qué luego no se juega en otra época del año?
Porque no está permitido.
¿Ah, no está permitido jugar?
No, mire, la ley...
¿Cómo que no está permitido? Uno va, lo juega y lo detiene.
Sería una apuesta ilegal.
Este juego hasta el 2002, me parece que fue el 2002, estaba sin legislar. La Junta de Castilla y León hizo una legislación en la que absorbían en esa legislación la tradición. La tradición es que en unos sitios se juega en Semana Santa. Entonces, dice que se puede jugar tal día, tal día y tal día. Y te da un permiso. Pero, para no dejar fuera a alguna localidad que había suelta por ahí que jugaban en las fiestas patronales, ya dice la ley que se puede jugar en Semana Santa y, sin embargo, se puede jugar en los lugares de fiestas patronales donde ya viene siendo tradición. Esto quiere decir que si yo en Aguilar quiero hacer chapas en las fiestas locales, no puedo. O lo hago en Semana Santa o lo hago en las locales.
Pero qué manía de legislarlo todo. Hasta en eso tienen que meter las narices. Eso bueno, tiene pues nombre. Antes, eso antes, se llama despotismo.
Bueno, antes,
no por parte de ustedes, me refiero por parte de los legisladores.
Bueno, a veces ha llegado a haber conflictos. Concretamente nosotros no hemos tenido ninguno, pero que se sepa, en alguna localidad ha habido conflictos. No sé si por las cercanías de León, no sé exactamente si la capital o los alrededores, una vez estuvieron unos años que las prohibieron, porque había conflictos. Esto en la época franquista,
bueno,
la
pues
época
yo, del antiguo régimen. Yo aviso desde estos micrófonos a la Junta de Castilla y León que el próximo 30 de mayo, Día de mi Santo, voy a celebrarlo en la plaza de Castilfrío de la Sierra, provincia de Soria, organizando en público una partida de chapas de estas.
Poner los 1.000 euros.
A ver si llegan los corchetes.
Tendrás que aprender primero.
Bueno, es bastante fácil porque por lo que tú has explicado...
A lo mejor no llegan los corchetes, solo los paréntesis, Fernando.
Mire lo que le digo. Esto en la provincia de Valladolid se usaba también hacerlo en la calle. Y ha habido legislación para eso, para quitar a los fuleros, porque este juego, si no se administra bien y si no se hace bien, puede dar lugar a trampas. Y a que esté compinchado los barateros, el organizador...
Hombre, todos los juegos, ¿eh?
Todos los juegos, sí, por supuesto.
De la democracia, por ejemplo.
Manejando dinero, hay que hacer un juego limpio. Y imagínese que gente que hace en la calle chapas y hace corros para jugar... Bueno, yo no digo que sea sospechoso, pero... da lugar a pensar.
Bueno, seguro que usted conoce ese dicho popular de que el que parte y bien reparte, y en el partir tiene arte, siempre guarda para sí
la mejor parte. Esto no hay ninguna duda.
José Antonio, te lo agradezco mucho que nos lo hayas explicado. Un saludo muy cordial, hombre.
Pues nada, un saludo. Mire, no me acordaba del nombre suyo, pero cuando he oído esta voz aquí por teléfono, ahora que la estoy oyendo... ya le tengo puesto cara y bigote.
Ah, sí, pues tiene mérito
que la voz
no tiene mérito porque hoy la voz la tengo muy cascada.
Pues José Antonio, yo que tengo la suerte de no ser Luis Herrero, soy Drago, le invito a usted el 30 de mayo a la plaza de Castilfrío y echamos unas chapitas.
La voz de Sánchez Drago también la conozco.
A mí no me vas a invitar, Fernando.
Hombre, por supuesto que sí, claro que te invito.
Mire, son ustedes...
sobre todo para ver si te saco las perras.
¿Qué está diciendo algo José Antonio?
Sí, son ustedes unas voces de elocuencia. Gente que gusta escuchar.
Muchas gracias, José Antonio.
Y muchas cosas muy interesantes.
¿Qué dices?
Y yo me les pierdo porque les conozco a los dos, ¿eh? De verles en televisión.
No, bueno, pero no te lo creas.
No.
Dicen unas tonterías.
No se preocupe, que el de bigote da mucho en el clavo.
Ahí le han dado.
Es muy coherente.
¿Tiene usted relación con la Fundación Santa María la Real que he mencionado yo antes?
Prácticamente conozco a todos, incluido
pues maravilla, ¿eh? Es una institución formidable.
Usted no sabe cómo invitaba a Peridis a Franco en la Nochebuena.
¿Ah, sí?
Peridis
es un genio. Eso no lo saben ustedes.
Gracias.
¿Juega Peridis a los chapas?
Sí, viene de vez en cuando por aquí.
Ajá.
No, va mucho, porque además todas las reuniones de la fundación son en Aguilar. Sí,
y ha venido mucho siempre. Siempre ha estado vinculado aquí.
Mucho, mucho.
Sí, de descanso, de a vernos, charlar y...
José Antonio, ha sido un placer hablar.
Bueno, pues nada, que disfruten de la mañana.
Adiós,
gracias.
Vale. Ya cuatro o cinco veces ya nos han recordado que esto se está grabando por la mañana.
Hemos empezado con un buenos días que no ha dejado lugar a dudas.
A todo esto, tú sí. El debut del programa ha sido que le digo a Luis Alberto. Luis Alberto, vamos a grabar el programa de Jueves Santo. Pero ten en cuenta, dice muy mentalizado. Entonces, a todos los efectos, hoy es 28. Digo, sí, Fernando. Digo,
por la tarde, 28 por la tarde.
28...
por las 4 de la tarde.
4 de la tarde. Yo, buenas tardes, Luis, tengo que decir buenos días.
Ay, eso ha sido, yo creo que es que han puesto algo en los cruasanes de chocolate.
No, porque no habían llegado todavía. No, no habían llegado. Oye, pero dime una cosa, Fernando, ¿de verdad no te produce una sensación de terrible vacío que una tradición, y además castellano-leonesa, haya sido desconocida por ti? Te habíamos tenido que descubrir en este programa.
Es una tradición muy reciente, es del final del 19.
Al contrario,
le voy a echar un capote a Fernando.
Me produce una inmensa satisfacción, alegría y plenitud, porque hay algo más hermoso que aprender algo nuevo. Además, ya sabes que la sabiduría desde los tiempos más antiguos, desde Sócrates, ya decía que sabio es el que sabe que no sabe nada.
Sí.
Gesto de humildad cristiana acabo de tener.
No, cristiana no, de humildad. No,
socrática. Siempre cristiana. Pero a Sócrates muchas veces se le considera una especie de precursor del cristianismo.
Naturalmente. Siempre. Sí. No solo a él.
Séneca, por supuesto, también. Ya sabes que hay una correspondencia apócrifa entre San Pablo y Séneca.
¿Cómo puede? ¿Apócrifa por qué?
Porque... Pues porque se la inventaron los padres de la Iglesia a partir del siglo IV.
Eso está claro.
Absolutamente.
Aquí me contáis una...
Pero si es que Séneca y San Pablo se conocieron en modo alguno. Lo que pasa es que existe una correspondencia apócrifa interesantísima desde el punto de vista del contenido, pero absolutamente falsa.
Bueno, ¿tú por qué te has traído ese libro, Fernando?
No, porque este libro, como
antes
sabes...
No te he terminado de insultar.
He empezado... Si quiere...
Te voy a herir.
Ahora me voy a revolver como una serpiente de cascabel, te aviso.
Hombres vulnerant ultima necat. ¿Os acordáis?
¿Te puedo llamar serpiente de cascabel, ¿verdad? Entonces, aparte de burro y de mula, hombre, serpiente de cascabel.
Yo soy adorador del anima mundi, la serpiente de cascabel es una manifestación del anima mundi, ¿me puedes llamar?
La serpiente primigenia original, Tiamat.
Puedes llamarme burro, la ya lo has hecho. Puedes llamarme gato, ya lo has hecho. Puedes llamarme sabandija, coleóptero, escarabajo,
y sabandija,
alimaña,
y sabandija asqueroso.
No, pero mucho mejor serpiente. Porque es más
asqueroso similar. Es de un juicio de valor. Con sabandija a secas, basta, Luis, basta.
Pues,
puedes llamarme Gregorio Samsa.
¿Por qué te estaba insultando? Tenía un...
No me sabe muy bien el insecto Gregorio.
No, te sabes... Ah, sí, ya me acuerdo. Porque el tío me regala... Digo, Fernando, en mi biblioteca tengo un vacío horrible, y es que no tengo Gárgolis y Ávidis. Y entonces, no te preocupes, yo te lo regalaré. Y me ha regalado el tío una edición con una letra minúscula, pero minúscula.
La primera edición, pero el amor, la que más aprecia Luis Alberto
del año 78, la más rara, la más...
Por favor, yo no te lo regalé, era un trueque, y tú no has... llevado a cabo todavía la segunda parte.
Todavía estoy esperando el libro de Benedicto XVI, que ya no hay Benedicto XVI.
Sí, ahí, Benedicto.
No, pero digo que ya, pero que no está en el solio. Y que tú no me has regalado el libro ese, que cuando me lo vas a dar, majete.
Pues es que os estoy preparando.
Sí, ya sé que vas a dar una fiesta, que nos vas a invitar, etcétera, etcétera. Pero no llega nunca esa fiesta.
¿Cómo que no llega nunca? Pero si ha pasado solo una semana, tendrán que pasar la semana santa.
Desde que me prometiste el libro de Benedicto XVI, ha pasado 4 meses.
Está grabado, nada de una semana, mucho más. Y además,
por fecha, fecha.
Tú sabes que Nacking
Cole, el día que me invites a Castelfrío a jugar a las chapas,
me vas a entregar allí el
pero
disco de
Nacking Cole. Hay que hablar con Emilio, el del tiempo, para ver cuándo se puede ir a Castelfrío.
No, a Castelfrío no se puede ir nunca.
Tú sabes que en Nacking Cole una de las canciones era "Nadie me quiere, nadie me ama". Eso es lo que te pasa a ti conmigo.
No,
que no me quieres, que no me amas.
Tú sabes perfectamente que yo a ti te quiero. Te he echado de varios sitios, fíjate si te quiero. Bueno, venga, vamos a la publicidad y seguimos enseguida.
Luis Herrero es radio.
Mira,
además mulatas meneando las caderas. Venga.
Pero que el Jueves Santo es una de las grandes fiestas del año.
Oh, señor, Jueves Santo no. Sábado de Gloria, que ya no existe. Jueves Santo. De Resurrección.
Pero ves, es que vuestra ignorancia es atrevida. El Jueves Santo es un día absolutamente festivo. Pues es la instauración de la Eucaristía. Es una...
Que ya lo sabemos.
Es una...
¿Qué me vas a contar?
Pues entonces...
Es decir, es la... ¿Tú sabes la Eucaristía de dónde viene?
Sí, de la última cena.
Del taurobolio mitraico.
No, pero que es verdad. Que viene de algo.
Permite que te lea el que es anterior a Cristo, ¿eh? Es anterior a Cristo.
Permíteme que me ría.
Una de las... Los de Mitra tenían los llamados sacramenta. prácticas ascéticas indispensables para alcanzar la última iluminación. Una de las más importantes consistía literalmente en consagrar pan y agua mezclada con lo que en arameo se llamaba Oma o Aoma, acaso el soma de los Vedas, un psicotrópico. Y el catecúmeno recibía un panecillo ácimo y redondo que simbolizaba el disco solar y llevaba algunas figuras en el anverso. Una lámpara ardía constantemente sobre el altar, la misma que hoy anuncia la presencia del Altísimo en nuestras iglesias.
Pero si está claro, aparte ¿sí? de que es que de, encima de cada altar...
Lo mitraico es lo que se llama en el cristianismo que recoge esa tradición, y eso le honra, pues no sí, lo empequeñece, lo ensancha.
No, pero encima de cada altar mitraico se ha construido, por lo general, en un 99% de los casos, una iglesia cristiana.
Sí, efectivamente.
Los altares mitraicos, sí, todas las se han encontrado, los arqueólogos claro. encuentran rastros de... Pero eso es estupendo.
Pero nadie
naturalmente. El cristianismo es una síntesis religiosa la más profunda y la mejor que se ha hecho hasta la fecha. Es importante.
¿Y eso qué tiene que ver con que hoy se celebre la instauración de la Eucaristía?
Porque me acaba de contar de la Eucaristía.
Claro, la ceremonia, el sacramento de la Eucaristía... ¿Es anterior al cristianismo?
No, el sacramento de la Eucaristía no es anterior al cristianismo. El sacramento no.
Es decir, lo que habrá... te acabo de leer es evidente.
Pero lo que, acabas... La última... Oye, perdona, ¿y lo que me acabas de leer ni es un sacramento ni es de Eucaristía. Es una tradición que preexistiría, que me parece fenomenal, y que da origen a una liturgia. Pero la
no, consiste en beber y comer la carne y bueno, la sangre
y mucho,
del Dios.
Y mucho antes de Mitra. Sí. Y mucho antes de Mitra.
Un poco, Humberto Eco decía, y por favor, no estoy diciendo nada sacrílego, es una metáfora, Humberto Eco, se preguntaba, ¿y quién nos dice a nosotros que la famosa reunión de la última cena no era una especie de sociedad gastronómica como las que existen en el País Vasco, de borrachos, por así decir, que lo celebraban?
Pues qué tontería más rara.
Bueno, pero vamos, ¿no? vamos a ver.
Bastante agudo, ¿eh?
Por ejemplo, el rito de comerse al Dios y de beberse al Dios es un rito que también entronca con los ritos sacrificiales de las tribus y los clanes primitivos que devoraban al contrario para apropiarse de su coraje claro. y de su valor. Pero esto es evidente, un poco de antropología
pues
no nos viene mal.
Las tribus indias de México cuando ingieren el peyote, que es un dios, pero que lo que intentan es adueñarse de la carne y las virtudes del Dios.
Pero que no, pero vamos a ver. Una cosa es
eso no quiere decir nada,
rastros culturales que hagan referencia a una manera antropológica de entender la relación con la divinidad, y otra cosa es la instauración de un sacramento hecho por
Jesucristo.
No, pero Jesucristo.
Sacramento con mitra ya había sacramenta.
Es que así los llamaban los mitraicos.
No, sacramenta.
Sacramenta.
Me parece
el sacramento que es una manifestación de la... Son lugares o ceremonias o hechos donde se manifiesta el Espíritu.
Se los manifiesta primos. Lo sagrado.
Es eterno.
Viene de eso, sacramento.
Eso pasaba ya en Altamira.
¿Y?
Bueno, y que cuando estamos hablando de la Eucaristía cristiana, estamos hablando de muchas más Eucaristías anteriores.
Pero estamos hablando, mira, estamos hablando de la Eucaristía cristiana. ¿Tú sabes, hoy, Jueves Santo?
¿Tú sabes cuál fue el primer dios de la península ibérica del que tenemos recuerdo? El primer héroe, el idolátrico popular, Hércules. Mira, Hércules...
Pero Hércules no era un dios.
De Hércules,
no, Heracles era un semidios.
Era un semidios.
Como, era un héroe.
Como Jesús.
No, pero
un
fue
héroe,
divinizado,
lo que, Lo que Campbell llama el héroe de las mil caras. Una historia que se va repitiendo en todos
por
los...
Por favor, y los
Buda, Zaratustra,
este libro, el héroe de las mil caras.
Uru, Viracocha, etcétera. Mira.
El análisis del mito está editado por Fondo de Cultura.
Mira lo que se decía de Hércules. Mira lo que se decía de Hércules. Lo escribió Luciano, que no intentaba dominar a los pueblos con la fuerza, sino con la persuasión de la divina sabiduría. Acometió arduas empresas para expiar los pecados del prójimo. Prometió a este el eterno renacimiento en mundos mejores. Levantó altares. Prohibió los sacrificios humanos en todas las costas del Mediterráneo. Sirvió de mediador entre las religiones. Descendió al infierno. Resucitó al tercer día y por fin, metamorfoseado en espíritu puro, subió al Olimpo para fundirse con su padre Zeus. ¿Te suena?
Bueno, no olvidemos, por ejemplo, que Heracles muere precisamente porque el centauro Neso le entrega a Deyanira, a su mujer despechada porque él se había ido con Iole, una túnica envenenada que le hace morir entre terribles tormentos. Pero antes de morir es catasterizado y conducido al Olimpo. Quiero decir que es exactamente lo que ha dicho.
No hay que tener que ver, pero
pues es que yo estoy orgulloso de Jesús porque es la reencarnación de Heracles, no de un delincuente pues de ningún tipo de...
Todos los ciclos.
Pero ¿cómo la
para mí Jesús es Heracles.
Todos los ciclos de las
para prescripciones... Para ti Jesús será lo que te dé la gana.
Y es
para,
Dios también,
para,
¿eh?
Pues para los católicos Jesús católico. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Claro. Mira por dónde.
Yo también lo
es
creo.
El Dios hecho hombre que viene a redimir a todos, incluso a Fernando, que ya es redimido.
Pero la reencarnación de grandes héroes de la antigüedad
es una idea oriental que, como demuestra Michelet, se cuela en el cristianismo. Es Brahma, Shiva, Vishnu. La tradición de la tríada es completamente ajena
a la... Eso es curioso porque es una tradición indoeuropea y, sin embargo, es apropiado por los semitas una idea indoeuropea, lo cual quiere decir que hay contactos entre el mundo semítico y indoeuropeo previos incluso a la difusión de cada uno de
estos. Todas las festividades cristianas, las grandes festividades, la Navidad, la Semana Santa, son fiestas estacionales que tienen que ver con el ritmo de las estaciones. El invierno, es la Navidad, el recogimiento que el invierno en toda...
Con las Saturnalias romanas.
Y luego llegan las fiestas de la primavera, que son las fiestas de la muerte y resurrección, palingenesia, regeneración de las fuerzas de la naturaleza. Y todas esas fiestas son idénticas en las mismas fechas en el caso de Dioniso, de Adonis, de Serapis, de Atis y de tantos otros. Idénticas.
Que me parece muy bien.
Eso con el madero acuesta. En las...
Pero además fíjate que Adonis, por ejemplo, que has mencionado, también muere. Y resucita, quiero decir, lo mismo que también Perséfone muere y resucita.
Eso es el 6 de enero, fiesta de la Epifanía del cristianismo, era la fiesta de la Epifanía de Osiris en el Antiguo Egipto, tal cual el 6 de enero. ¿Y etcétera, etcétera,
pero,
etcétera?
¿Y eso qué tiene que ver? ¿Pero a qué conclusión quieres llevarme? Que no lo entiendo. No,
a la conclusión de que no
el
hubo
el homo religioso lo es revelado, al margen de la religión.
Asimilado, metabolizado y reverenciado siglos, pero, milenios Fernando, antes de yo, que el supuesto Jesús naciera en Galilea.
Fernando, yo respeto tu agnosticismo.
No, pero que no hay agnosticismo ninguno.
Si estoy hablando con Fernando.
Pero es que no es agnóstico.
Es que yo estoy hablando con Fernando, luego hablaré contigo.
No, pero es que yo no soy agnóstico, yo soy gnóstico. Es decir, persona que busca el conocimiento, que es lo contrario de agnóstico.
Y por cierto, en el cristianismo primitivo hay mucho de gnosticismo.
El cristianismo tuvo misterios mayores y misterios menores.
Por supuesto. Y eso lo que pasa es que lo intentan olvidar ahora con esa especie como de comunismo post-literal.
¿Qué comunismo ni qué niña muerta? Estáis diciendo unas cosas rarísimas. Yo creo que os ha sentado mal el bollerío este de las narices.
Yo ni lo he probado, ni lo he probado. Es más,
yo respeto profundamente ese tipo de...
Pero que estoy hablando con Fernando.
Tú te das cuenta de que estamos obrando hoy en ti, Luis Herrero, Luis Alberto y yo, e incluso Carmen, a pesar de la bollería, un milagro similar al de Jesús cuando resucita.
¿Cuál?
Hemos conseguido que tú, que al principio de este programa estabas hecho la Santísima.
Estás encantado ahora feliz.
Estás lleno de vida, lanzado.
No, lleno de vida nada.
Has resucitado.
Tómate otro bollito.
Venga.
Ahora me tomaré.
Que ha sido, oye, en vez de ir hacia abajo, cuesta abajo, has ido hacia arriba. Estás mejorando, ¿no?
Estás mejorando.
Estás encontrando mejor de voz.
No hace mejorar.
Lo banderillamos y se crece en el castigo.
Pero eso siempre. Eso siempre.
Tómate un bollito y no hables con la boca llena.
Pero vamos a ver una cosa. Déjame que yo te diga una cosa, Fernando. Es perfectamente compatible que la tradición cultural del cristianismo sea la continuidad de muchas tradiciones heredadas de otros movimientos culturales, de otras tradiciones, etcétera, pero lo que singulariza para un cristiano el Jueves Santo es que se le dota de un contenido nuevo. ¿Por qué? Porque a mí me da, con todos mis respetos, bastante igual lo que dijera Osiris o lo que pasara con Hércules. A mí lo importante es que Dios se encarna en la persona de Jesucristo y llega para salvar a todos los ciudadanos. Escúchame favor, un momento,
no,
por favor.
Luis, sea un poco racional. Pero, es que es justamente lo contrario de lo que estás diciendo.
No.
No reviste ningún carácter nuevo. Lo único que hace es reafirmar cosas que ya se habían dicho y creído exactamente
no
igual
porque,
tiempo
no
atrás.
Porque,
sabiduría eterna.
No porque, pero porque...
Sofía perennis.
Pero vamos a ver, ¿cómo no va a ser nuevo si yo parto de una base que tú me quieres negar? Y es que el verdadero Dios no es Osiris. O sea, el Dios verdadero es el Dios de los católicos, el Dios de los cristianos.
Pues qué casualidad que ese no verdadero Dios, que es Osiris y tantos otros, se manifestara exactamente igual, con el mismo tipo de mensaje filosófico y espiritual, con el mismo tipo de ritos.
Yo incluso creo que los actuales
no.
Jesucristo, que hay muchísimas
no es más
caras
una percha
Dios.
que en un determinado momento, siglo primero, en el Oriente Próximo, encarna toda una serie de alegorías y metáforas tal que eran muy
porque tú lo quieres mirar desde un punto de vista.
Es que estos son hechos, son datos.
No, pero vamos a ver, que tú lo quieres ver como un fenómeno cultural y yo lo quiero ver como un elemento.
Es que es un fenómeno cultural.
No, señor.
Toda la religión
es un elemento de fe, claro. Pero es que es así de fácil.
No todas las religiones son un fenómeno cultural, todas.
Vamos a ver, Fernando.
El mono cuando estaba en el árbol no
tenía
una religión.
Interesa, a ti te interesa la aportación o la renovación o la refundación o la continuación, llámale como te dé la gana, de un aspecto cultural en la religión. A mí me interesa porque es la instauración desde la fe de un...
Bueno, entonces, tú eres un agnóstico porque no buscas el conocimiento,
sino
que te mueves en nombre de la fe que es ciega. Yo soy un gnóstico porque no busco la fe ciega, sino el conocimiento luminoso.
Bueno, Fernando, pero yo creo que el territorio de la fe es algo que también todo el mundo puede tener y yo ahí lo respeto, ¿no? El territorio de la fe es distinto al territorio de la razón.
Gracias por respetarlo.
Y el de la historia de las religiones. A mí me fascina la historia de las religiones y para mí la coronación de todas las religiones posibles es el cristianismo. Estoy de acuerdo con...
Perdona, yo no... La fe a mí no me interesa lo más mínimo. A mí me interesa,
hay que respetarlo,
a mí me interesa el conocimiento. Y un buen día llegué a la conclusión de que esa fe, lejos de ser luz, era oscuridad.
Bueno, claro, es que vamos a ver. Hay que
si tú estás defendiendo a esas personas que por ignorancia, que es lo que tú estás diciendo,
no, por ignorancia,
tienen
no.
fe, yo les digo, no. que vayan a Salamanca, que estudien.
Pero Luis, por ejemplo, yo creo que hay que respetar profundamente el territorio de la fe, pero también si tú de repente añades al territorio de la fe el hecho de que es una iluminación de la que carecen los idiotas, que no tienen esa iluminación.
¿Quién ha dicho idiotas?
No, pero quiero decirte que cuando hablas de una luz interior, estás ya valorando la fe. La fe es una cosa que es gratuita. No es ni luminosa ni oscura, es fe.
No, la fe claro que es luminosa.
Es algo irracional que funciona.
La fe es fruto de la pereza. Es fruto de la pereza intelectual. Es fruto de la persona que no quiere averiguar, comprobar, verificar las cosas por ellas mismas.
No, es verdad.
Es fruto de quien no quiere estudiar.
No es cierto.
Es fruto de quien no quiere estudiar.
Pregúntaselo al que escribió la Suma Teológica. Pedazo de animal.
No, perdona, quería que quien escribió la Suma Teológica sí que había ido a la universidad.
Pues por eso te digo. O sea, llamarle perezoso...
Pero por favor, no me mencionéis los cristianos, la Suma Teológica, porque no conozco ni un solo cristiano, aunque alguno haya leído la Suma Teológica. De la misma manera que no conozco un solo comunista que haya leído El Capital.
Hombre, El Capital es un libro pequeñito y la Suma Teológica son...
Pequeñito El Capital es un tochazo.
En comparación a la Suma Teológica...
Una cuarta parte, probablemente, El Capital, pero no menos.
¿Cómo que una cuarta parte?
La Suma Teológica tampoco es una cosa disparatada. La edición de la BAC debe ser 7, 8 volúmenes.
Pero si no es la Suma Teológica, es que los cristianos tampoco han leído la Biblia. Yo sí he leído la Biblia, varias veces, línea a línea, minuciosamente.
¿Sabes dónde te voy a mandar?
No lo digas, es pecado, no lo digas, es pecado.
No, a un monasterio.
Pues si yo me he pasado la vida de monasterio en monasterio, si yo soy un monje jirovago. Claro,
un derviche jirovago. Lo que pasa es que últimamente no gira mucho.
Jirovago, mira, eso...
¿Qué te crees que es Castilfrío? Un monasterio.
Te voy a llamar jirovago.
Muy bien.
¿Te parecerá bien?
¿Tú sabes lo que son los derviches jirovagos?
¿Los qué?
Derviches jirovagos.
¿Qué son los derviches?
Pues son unos individuos que danzan en círculo, enloquecidos por la ingesta de...
O sea, como los indios. Sí, las de vaqueros.
Representan, se mueven en el ámbito del sufismo, que representa precisamente la vertiente gnóstica del Islam. De la misma forma que la cábala lo representa en la religión judía, o el gnosticismo en la religión cristiana, o el tantrismo en el budismo.
Voy a hablar
está muy bien, a mí me
con vuestra venia o sin ella, en un acto de autoridad, que es la que me confiere ser el director de este programa.
Efemérides.
Voy a hablar con el hermano José Luis. El hermano José Luis es el encargado de la hospedería de la abadía cisterciense de San Pedro de Cerdeña. No, de Cerdeña, no, de Cardeña.
Cardeña.
Por favor, no has leído El Cantar del Cid.
De Cardeña.
Pues un poquito, ¿eh?
En la provincia.
No solo no has leído La Suma Teológica, sino que ni siquiera has leído El Cantar del Cid.
No, por supuesto que no.
Pero eres español y no has leído El Cantar del Cid.
No.
Te confiesas hispano.
¿Cómo voy a leer yo El Cantar del mío Cid?
Pero además, si ocurre a veces en tierras de Valencia, de tu comunidad.
No, hombre, por supuesto, conozco la biografía del Cid.
¿Has estudiado la Loxe?
No,
quienes estudiamos el bachillerato anterior leímos el poema del Cid.
Sí, era un coñazo.
¿Cómo va a ser un coñazo el poema del Cid? Maravilloso.
Historia épica.
Y Cid Roy Díaz en Burgos entró, en su compañía se saente pendones. Y si en lo ver, mujeres y varones. Mujeres y burguesas por las finiestras son. De los sus labios todos dicen una razón. Dios, qué buen vasallo. Si hubiese buen señor.
Oh, Qué preciosidad.
Es lo mismo que nos pasa a Luis Alberto y
voy a
este
hablar...
programa.
Pero bueno, a mí es que me ensancha el alma.
Si hubiésemos un buen señor en lugar de un serrero.
Exactamente lo mismo.
Bueno, don...
Está estupefacto el hermano José Luis. Hermano José Luis, perdónenos.
El hermano José
muy
Luis...
Muy reverente.
No, pero el hermano José Luis se sabe seguro el poema de su memoria.
¿Cómo no lo va a saber?
El hermano José Luis se sabrá decir si le ha gustado, porque a mí me parece un horror.
¿Cómo le va a gustar si vive en San Pedro de Cardeña?
Hermano José Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, muy buenos.
¿Usted se ha leído el poema de Mio Cid?
Me lo he leído. Es más, he escrito incluso un microrrelato del Mio Cid para un concurso el año pasado.
Chúpate esa.
Bueno, ¿y le parece una lectura gratificante?
No especialmente gratificante, como tampoco lo es la Biblia y como tampoco es la Suma Teológica.
Luego,
pero por favor,
pero deja que el hermano José Luis...
Los valores literarios del Cantar del Cid son bastante superiores, insisto, a la Suma Teológica.
¿Qué pasa? ¿Que ahora vamos a imponer aquí desde la tolerancia científica esta que venís predicando
desde la sensibilidad
lo que le tiene que gustar o lo que no le tiene que gustar al hermano José Luis?
Desde la sensibilidad literaria lo comparto.
¿Verdad?
Y sobre todo porque es bastante más asequible a la hora de leer y manejar, porque son cuatro hojas contadas el poema de Mio Cid, que no los otros dos ejemplos citados.
Bueno, hermano, vamos a ver una cosa. Yo tengo aquí un problema muy grave y no sé cómo solventarlo. Tengo una buena relación de amistad con Fernando Sánchez Dragó y con Luis Alberto de Cuenca, pero los tengo descarriados. ¿Por qué? Porque tienen lo que yo atribuyo la soberbia intelectual. Ellos consideran que ya lo saben lo necesario. Y entonces creen tener respuestas para todo.
No, al revés.
Y son personas
que no sabemos nada. Bueno,
consideramos que
yo estoy hablando con el hermano José Luis.
No, pero estás hablando de nosotros.
¿Para qué? Pero le estaré diciendo lo que me dé la gana.
Atribuyéndonos cosas que no son ciertas. Luis Alberto y yo estamos ansiosos de conocimiento.
No.
¿Sí? Somos socráticos.
Hace un momento le estaba yo explicando al hermano José Luis a Fernando Sánchez de Aragón, que es una acémila. Que
vaya amigo que tengo.
Yo creo que puedes denunciarlo, ¿eh?
No, pues es verdad. Un día me tiras una botella, otro día me llamas burro, otro acémila, otro sabandija.
Es maltrato.
Mira, San Tomás de Aquino le llamaban la mula. O sea, que para que veas que no es nada del otro mundo. Bueno, total. El caso es que este hombre dice que la fe le trae sin cuidado. Y yo lo que propongo es que los llevemos a los dos y los recuyamos en algún monasterio donde la reflexión y la contemplación de las verdades esenciales les pueda devolver al buen camino. ¿Usted me puede echar una mano en eso, hermano?
Podemos echar una mano, sí. Si hace falta al cuello, también, ¿eh?
¿Y dónde los mandamos?
Bueno, a cualquier monasterio.
Pero dígame, ¿alguno? Estos son bastante...
¿Alguno? Está mal vender lo propio, pero bueno, venderemos lo propio.
Bueno,
pues San Pedro de Cardeña, por ejemplo.
Hombre, San Pedro de Cardeña, que además, para mí, como soy tan devoto del Cid, me encantará ir por ahí.
Pero es que ahora una de las modas que se han impuesto, Fernando, antes de que tú me arruines la entrevista con el hermano, es que la gente que está ávida de encontrar no solo conocimiento, sino armonía...
Se recluye en monasterios, por supuesto.
Se recluye en monasterios porque eso favorece la meditación trascendental.
¿Y quién ha defendido más que yo precisamente eso que estás diciendo?
Tú has vivido continuamente en un monasterio.
Cuando yo en mi reciente libro de memorias cuento que a los 15 años, cuando me llevaron mis padres a visitar la cartuja de Miraflores y vi cómo vivían los cartujos, me volví a ellos y les dije, esto es lo que yo quiero ser en la vida.
¿Tú
y
cartujo?
Siempre he sido, sí, señor.
¿Tú cartujo?
Yo cartujo.
¿Tú cartujo?
Oye, porque me voy a vivir a un pueblo de 12 habitantes.
La regla de San Bruno.
Porque te vas una temporada miserable y luego vuelves.
Una temporada... Vuelvo para ganar unas cuantas perrillas las que tú me arrojas en este programa y cosas similares.
Pero vamos a ver, Fernando. Pero si
es
tú,
una escudilla.
Si no tienes el champán ese que te gusta y las no sé qué, eres el tío más infeliz del mundo. No podrías vivir en un...
¿Quieres hacer el favor de entrevistar al hermano José Luis, que lo tienes en línea?
No, el hermano José Luis está asistiendo en directo a lo difícil que tengo yo, hermano, la tarea de reconvertir a estos tíos en gente de bien. ¿Qué puedo hacer con ellos?
Nos reconvertir pues, es un tema
de mandarlos a un monasterio, pero derechitos, ¿eh?
Sí, pero corriendo el riesgo, hermano José Luis, de que en el monasterio aprovechemos la soledad, el recogimiento, para seguir ahondando en nuestras doctrinas heréticas.
Bueno, ese ya es asunto personal.
Claro, ves. ¿Cómo
es? El monasterio da, el contexto.
Pero es que con acémilas como nosotros, lo mejor es no dejarnos pensar.
No
dejar que vayamos.
Tenemos mucha vuelta para las acémilas, si hace falta.
Claro, te das cuenta. Hermano, es usted el hombre que necesito. Pero ahora, trascendiendo este caso de personas ya perdidas para la causa, ¿qué tipo de gente, hermano, es la que se interesa por esa experiencia de irse a un monasterio y pasar ahí una temporada reflexionando?
Pues la verdad que de todo tipo de gente. Ahora en Semana Santa sí que vienen especialmente personas practicantes que vienen a vivir los días de Semana Santa de manera especial, más vamos a decir, más cargadas de sentido. Pero a lo largo del año a la hospedería viene gente de toda edad, de toda condición, de toda posición, de todo empleo y de toda mente. Entonces hay personas que sí, que vienen tranquilamente a descansar, que vienen a encontrarse con Dios, que vienen a encontrarse consigo mismo. Y bueno, pues el marco este del silencio, de la oración de los monjes, de que vivimos en medio del campo, sin pueblo alrededor, pues ayuda bastante.
¿Cómo es una celda, hermano?
Pues una celda, si es de monje, pues es un cuarto normal y corriente, con su armario, su mesa, su silla y su servicio, y pocas cosas. Y si es de hospedería, ya no lo llamamos celda, sino lo llamamos habitación, y viene a ser exactamente igual, con un armario un poco más pequeño, porque se supone que en la hospedería no van a vivir toda la vida como vivimos los monjes en las celdas.
Claro que sí.
O sea que no es que vayan a vivir en unas condiciones, digamos, que no sean convencionales.
No es ningún lujo, pero es suficiente, más que suficiente. De hecho, nuestra hospedería tuvo una obra bastante seria hace 8 años y se actualizó bastante bien.
Es verdad, porque San Pedro de Cardeña yo lo he visto en una época en la que no se podía ni siquiera habitar allí, ¿verdad que sí, hermano?
¿Cómo?
Que digo que yo he estado visitando San Pedro de Cardeña hace muchos años y evidentemente no había condiciones de habitabilidad como las que debe haber ahora, por supuesto.
Pues los monjes cistercienses llegaron a San Pedro de Cardeña en 1942, después de 107 años de abandono, con algunas ocupaciones esporádicas, y la verdad creo que encontraron no era muy habitable, ¿no?
Ahí está.
Hermano, y las personas que van allí a pasar estos días o en general a reencontrarse consigo mismo con Dios, etcétera, ¿es personas que se someten a algún tipo de disciplina horaria o van a su aire?
Pues en principio hay una pequeña disciplina horaria, porque claro, el ritmo de la hospedería depende del ritmo monástico. Nosotros a las 5 de la mañana estamos en el coro, no se obliga a los huéspedes a ir al coro a las 5 de la mañana, como no se obliga a ir a ninguna vez al coro. Si quieren ir, pueden ir. Lo que sí, que el monasterio se abre a las 8:30 de la mañana, se cierra a las 8 de la tarde. Entonces eso es lo que marca un poco las posibilidades del huésped.
Hermano José Luis, una pregunta, que estoy interesado en el tema de la biblioteca de San Pedro de Cardeña. ¿Recuperaron ustedes libros que se perdieron durante la desamortización?
Pues alguna cosilla se ha comprado, alguna cosilla nos ha caído, pero comparado con lo que podría haber en un monasterio con 1000 años de historia, pues nada.
Ya lo entiendo, claro.
O sea, una pena. La gente no va a ir a leer. No, va a leer, pero va a leer libros de espiritualidad, no va a leer...
Pero bueno, si es que una biblioteca es importante, con libros de espiritualidad o con cualquier cosa, o con ediciones del Cantar del Cid.
Bueno, pero la gente igual sí. Se lo lleva de casa, Luis Alberto.
La biblioteca actual tiene unos 44.000 libros y hay que decir que hay de todo. 44.000
libros.
¿Hay de todo?
Hay poesía, hay espiritualidad, hay teología, hay novela, hay ciencia, hay medicina, hay de todo.
Bueno... Pues mira, ahí os voy a mandar una temporada. ¿Cómo andamos de disponibilidad, hermano?
Pues ahora para Semana Santa, overbooking.
Overbooking total. O sea que estos no los puedo devolver al camino del bien. ¿Hasta cuándo?
De momento.
¿Hasta cuándo? No, es esta semana sí que está completa la hospedería, pero a partir de la semana que viene ya es posible.
Pues hermano José Luis, yo voy a tomarme la libertad de enviarles un par de libros.
Pues eso lo haremos.
Uno es Gárgoris y Abidis, Historia Mágica de España, y el otro, uno de los libros favoritos de Luis Herrero, y que también era libro de, en fin, que agradaba sumamente al Papa Wojtyla, Mi carta de Jesús al Papa.
Hace no mucho...
Yo también voy a enviar alguna cosa de poesía, lo enviamos juntos.
Pero dejar que cuente el hermano, hombre.
Que hace no mucho Antonio Carvajal, que es Premio Nacional de Poesía 2012.
Gran amigo mío.
Pues reconocido anticlerical, ¿verdad? Pues es muy amigo mío también.
Es verdad que ese sí que es anticlerical.
Pues amiguísimo mío, no hay ningún problema tenemos.
Hombre, los curas y los anticlericales siempre han hecho buenas migas, ¿eh?
Bueno, yo no soy cura, soy monje.
Bueno, monje.
He tenido el honor, hermano, de formar parte del jurado que le ha dado el Premio Nacional de Poesía de este año.
Pues una gran elección.
Sin duda.
Pues no hace mucho vino a un acto en Burgos, en un instituto, y nos trajo pues no sé cuántas cajas de libros de una colección que él dirige en Granada, y otros, pues bueno, pues esos han ido a la biblioteca y casi todos son de poesía y de autores de noveles.
Fantástico.
¿Usted sabe, hermano, más o menos abadías o monasterios como el de San Pedro de Cardeña, cuántos puede haber en España más o menos?
Pues en España benedictinos hay masculinos, vamos a hablar, media docena me parece, cistercienses trapenses 10, cistercienses de la Sagrada Orden 2, y luego las cartujas no tienen hospedería, que hay también unas cuantas, y luego hay pues otros conventos, franciscanos, dominicos, que normalmente tienen acogida y en estos días casi siempre estamos todos llenos, sí.
O sea que,
bueno, y luego de monjas hay también unos cuantos. Las monjas normalmente tienen hospederías más reducidas, pero también hay hospederías monásticas femeninas.
Hermano, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Un saludo cordial.
Un saludo. Gracias a vosotros.
Nos seduce la idea que os mando al monasterio.
No, tenemos que mandar los libros al hermano, ¿eh?
No, pero los heréticos, por favor.
Tú sabes la primera vez que yo llegué...
Tú no, pero este sí.
Tú sabes la primera vez que yo llegué al monasterio de San Pedro de Cardeña y no de Cerdeña, como creías tú hace unos minutos.
No creía, me he equivocado porque estoy con gripe.
Fui cuando tenía 16...
Eso es una falta de caridad, eso es una falta de caridad.
Sí.
Presumes de ser...
No, es una
puya. Y le falta lo fundamental.
Es una puya.
Si no tienes amor, no tienes nada, podrás saber todo, lo construirás sobre barro. El que no tiene amor, el que no tiene la calidad.
Pero,
amor,
si pero bueno, vamos nada. A ver si el
te he regalado claro,
que no estoy hablando amor. Contigo, que tú también
es que
eres
no le
una fémila.
A fémila.
Yo le llamo lo que me da la gana.
Amor, vamos a ver, Ruiz. No es llamar a fémila a los amigos.
Estaba intentando contarte.
A ver si lo practicas.
Para que veas que merezco.
Yo practico lo que me da la gana.
Pues tú entonces estás, de amor nada.
Parece es que tú estás rabioso porque a ti no te llamo de ninguna manera. No me da la gana. A él le llamo
no,
fémila.
Yo me solidarizo. Cada insulto que le profieres a Fernando es como un insulto contra mí.
Además, trátalo con caridad y justicia distributiva, insúltalo también.
Insultos
procedentes de tus labios son elogios. Te estaba explicando, mi querido Luis, para que veas que yo soy un monje giróvago, que yo llegué al monasterio de San Pedro de Cardeña, cosa que tú evidentemente no has hecho nunca, no has estado nunca allí, reconócelo.
En el monasterio jamás.
Bien.
Pues yo he leído el poema de
pues
mi
yo llegué
en castellano
y te doy
antiguo,
mi palabra
jamás.
De honor.
Me lo intentaron hacer leer en el colegio
qué
y barbaridad. Lo mandé a cagar.
Bueno, qué barbaridad.
Yo te doy mi palabra de honor. Nada, no hay forma de decirlo.
Pero tampoco
no
con quieres, el este de Ita, tampoco con el libro de buen
bueno,
amor.
Bueno, no sigas, por favor, que es que me puede dar un desmayo.
Pues desmayate, chico. ¿Qué
no, un síncope, que es peor.
Qué barbaridad.
Oye, vamos a ver. Estaba intentando por enésima vez explicar, armado de paciencia.
Que yo, me voy a ir tomando.
Que yo,
Aron, me voy a ir tomando con
que, toma, envenénate todo lo que quieras.
Y así no podrás
calla,
disfrutar
calla,
mientras de glúteos.
La boca llena no vas a hablar. Que yo, cuando tenía 16 añitos, llegué por primera vez, a diferencia de ti, que no lo has hecho nunca, al monasterio de San Pedro de Cardeña. ¿Sabes cómo llegué? Caminando durante días y días a pie desde el monasterio de Santo Domingo de Silos, a donde había llegado a pie desde Salas de los Infantes, que tiene mucho que ver también con la épica, con el origen de la épica castellana. ¿Y sabes lo que llevaba? Llevaba una manta, una bota de vino, y dos o tres durillos en el bolsillo. Dormía en las cunetas, dormía en las ruinas.
¿Me has oído?
No, me cundió muchísimo. Ahí nació Gárgolis y Abibis, una obra maestra de la
¿pero
literatura
tú te
española.
Quién...
Ora et labora.
En San Pedro de Cardeña, ¿qué es lo que ocurre en el cantar el Cid? Tú lo sabes seguro. Que ahí deja el Cid a doña Jimena y a sus hijas. ¿Os acordáis? Y hay un verso absolutamente estremecedor que dice el juglar. Así parten unos dotros como la uña de la carne. Eso no te gusta a ti, macho.
Pues no, me produce una emoción.
Qué barbaridad.
¿Qué quieres que te diga?
Qué tío.
¿Tú qué prefieres? ¿La versión corintellado de eso mismo, del amor?
Existe la versión corintellado del poema mío, Cid.
Bueno, el poema del Cid, pero de las relaciones entre hombres y mujeres, cual uña y carne.
Ya sé lo que les pasa, ¿sabes lo que les pasa?
Sí, yo también lo sé.
Que tienen
que
síndrome
no os
de
escucháis
abstinencia.
Bien.
Tienen síndrome de abstinencia.
De que oímos muy mal.
Sí, yo tengo
síndrome
de abstinencia de bollería industrial porque ni lo he
probado. Os vengo observando todo este rato y creo que no os escucháis los unos a los otros. Y esto es un síntoma claro de que no revisáis vuestra salud auditiva, porque cuanto antes os detecten un problema en el oído, pues antes podéis poner remedio y solución. Y yo os propongo para ello pues que llaméis a GAES al 902-026-024, porque es la forma más fácil de que te revisen completamente gratis el oído, la salud auditiva, y que así, pues oye, si hay un problemilla, cuanto antes lo detectemos, mejor.
Tapones te quitan, ¿no?
Que no va por ahí.
Carmen, todo. En el caso de Luis Herrero, Gaes es inútil. Porque no, hombre, hay peor no. sordo que el que no quiere
que el
oír.
Que no quiere oír.
No lo cura ni Gaes ni nadie.
Pero
no,
para poder oír, oye...
El problema de estos dos hoy no va por ahí.
No,
va,
no.
Oye, ya sé, ya sé. Va
por el síndrome, va por el síndrome de abstinencia.
Sí, ¿de qué?
De Elia.
Claro.
Están cuan salvajes.
Ahora me incluye a mí.
Están de menos.
Es Fernando el que tiene más fijación
pues
con
lamento,
Elia.
Pero hoy no la vais a ver. Por eso estáis como...
Bueno,
como...
eso no lo sabes tú. Si yo la voy a ver o no. Lo mismo tengo una cita secreta con Elia.
¿Cuánto te apuestas a que no?
Es una apuesta inútil, porque como yo soy un caballero, jamás revelaría esa cita secreta porque dejaría de ser secreta.
De ser un caballero.
Elia está grabada, lo siento, Fernando, que
la vamos a poder escuchar.
Está grabada en nuestras mentes.
Y está grabada
en una cinta magnetofónica.
Está grabada por el impacto que conocerme le ha producido.
Sí. Marcada a fuego, diríamos. Sí.
Es verdad, no creo que te olvide nunca.
Que lleva la marca de la bestia, claro. Ahondando
el
en su 666.
Listra. Eso sería hacerte de mucho la marca de la bestia. Bueno, Elia Rodríguez, bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Vamos con el motor, que durante estas semanas estábamos repasando un poco lo que eran las tendencias de primavera, pero es que ahora también, con el buen tiempo, tenemos que estar pendientes de qué. De los neumáticos. No es lo mismo la conducción en invierno que en verano. Por ejemplo, en Motor Town, tu taller de confianza, que lo tienes al ladito de casa con garantía y confianza, porque lo tienen todo allí, tienes neumáticos Goodyear, la segunda unidad al 70% de descuento, y lo puedes pagar hasta en 12 meses sin intereses. Motor Town, tu taller de confianza, en centros del Corte Inglés e Hipercor. Bueno, algunos ya estáis disfrutando de las vacaciones, y están los chavales que no van al colegio y se quieren divertir también, quieren jugar. ¿Por qué nos acercamos al Corte Inglés esta misma tarde, que tenéis abierto el Corte Inglés, y disfrutáis de los juguetes y videojuegos que tenemos en oferta, ya sea en la playa, en la montaña, o si te quedas en casa o sales de viaje? Los niños quieren jugar y estar contigo, y así es mucho mejor. Bueno, pues te lo ponemos fácil: muñecas, juegos, figuras de acción, bicis, construcciones, videojuegos, bueno, todo tiene un precio increíble, así que échales una partida a tus hijos, y además podéis ir esta misma tarde, porque hoy, Jueves Santo, todos los centros comerciales de Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Extremadura, Madrid, Navarra y Región de Murcia están abiertos. También Marbella y Mijas. Y mañana, Viernes Santo, nuestros centros comerciales de Madrid, de Valencia, excepto Ademuz, Alicante, excepto también la ciudad de Elche, Marbella, Mijas y Jaime III en Palma de Mallorca, están abiertos, así que podéis hacer compras tranquilamente en Viernes Santo también. www.elcorteingles.es, y mientras tanto nos podéis seguir en Facebook.
Ese papel del que me he hecho acompañar son las efemérides del 28 de marzo.
Este tío no renuncia.
Es caritativo con él porque le he hecho una ilusión loca. Luis,
además, hoy hay una maravillosa.
Pero fijaos, por ejemplo, hay
una maravillosa.
¿Pero por qué caritativo con él?
Hay una maravillosa.
Pero si es que nos da la tabarra con las efemérides. Si estuviera aquí García, ¿qué diría?
Pero tú le has propuesto esa.
¡No! ¡Se lo ha inventado él!
Vamos a ver, en 1483.
Además,
el 28 de marzo era Viernes Santo, no Jueves Santo. Viernes Santo. ¿Y sabéis quién nació en Urbino? ¿Quién puede nacer en Urbino?
Pedro Antonio Rafael, de Urbino.
Rafael
de Urbino. Rafael de Urbino. Pero Antonio Urbina lo conocí yo, que era de Lopus, era un poeta estupendo.
Por un momento me había ido a Fray Justo.
Pero... No, pero ya murió Pedro Antonio Urbina. Este es Rafael Zanzio, o Rafael de Urbino, que junto con Leonardo y Miguel Ángel, sin duda, pues es el artista crucial del 580.
¿No? So what, que dicen en Oklahoma.
¿Qué? Rafael.
¿Qué?
Rafael Sanzio, que nació el Viernes Santo de 1483, que era 28 de marzo.
¿Y?
Y después nace en Madrid en 1731, un 28 de marzo. ¿Sabéis quién? Pues el personaje que da nombre a la calle donde tengo yo mi biblioteca. Don Ramón de la Cruz Cano y Olmedilla. Su obra resume la vida española en la segunda mitad del 18. Son 542 las obras que escribió, entre comedias, tragedias, dramas, sainetes, óperas, zarzuelas, loas, etcétera. Un auténtico fresco de la vida cotidiana de la España de la época.
No es
Don
bueno.
Ramón de la Cruz.
No es muy bueno.
Pero no han leído nada. Sí. Ni el eso está en castellano del antiguo.
Ni el libro de buen amor.
Ni Ramón de la Cruz.
Bueno, y el tercero es genial, que es el que le gusta más a mi querido.
No, yo era la de Rafael.
Y cultísima
Rafael.
Amiga Carmen, no como otros. Que se estrenó en el Teatro de la Cruz en Madrid el 28 de marzo de 1944, Don Juan Tenorio.
Juan Tenorio, nada.
Don José Zorrilla. Hizo un pésimo negocio, ya sabéis, Zorrilla, con la función.
A veces es entretenido.
Porque vendió los derechos de edición y representación de la obra.
La literatura buena es exclusivamente la que es entretenida.
Sí.
La que es profunda, la que es interesante.
Pero no te quepa la más mínima duda. Si la literatura no tiene
Pero es que el poema de Cid es entretenidísimo.
Rafael de Urbino. ¿Te parece entretenido?
No lo he leído en la puñetera.
Pero si, ¿cómo vas a leer si es un pintor?
¡Burro! ¡Qué burro eres! ¡Rafael!
¡El pintor Rafael!
¿Cómo que lo has leído?
¡Rafael! ¡Leonardo! ¿No te suenan Leonardo, Rafael? ¿Te suenan a las tortugas ninjas solo?
¿Pero os creéis que soy gilipollas?
¿Os acordáis que las tortugas ninjas se llamaban Leonardo y Rafael?
No, no soy gilipollas aunque lo pueda parecer.
Y Donatello, Donatello era la cuarta.
Donatello, la cuarta.
Caminemos un poco a Luis Herrero, venga, a ver. ¿Qué cuadros te has visto tú?
¿Qué parte del Renacimiento quieres?
No, hablemos de Rafael,
ese conocido escritor.
No, pero ¿qué escritor? Si me habéis dicho que se me gusta. ¿Pero qué tendrá que ver el entretenimiento?
Estamos pensando del arte. La literatura es arte, la pintura es arte, la música es arte.
No, entonces, yo estaba...
que solo te interesa la literatura entretenida. Es que solo
dices que Rafael no te, interesa.
Pues sí, por ejemplo, a mí el arte abstracto no me interesa, no lo entiendo.
A mí tampoco.
A mí tampoco. Pero ahí coincidimos los tres, por eso somos amigos. Pero somos como las tortugas.
Vamos a Rafael. A ver,
nuestro rechazo de Rafael.
Pues mira, me gusta mucho la Gioconda, me gusta mucho...
Para disimular que no eres capaz de citar un solo cuadro de
Rafaelesca.
Pero vamos a ver.
A ver, tú eres hombre católico.
Claro.
Habrás visitado los museos vaticanos.
Las estancias, ¿has estado en las estancias?
La estancia de Rafael.
Por ejemplo, el incendio del Borgo, ¿te suena algo?
¿Eso qué tiene que ver?
Por ejemplo, la escuela de
Atenas. Rafael...
¿Qué te dice la escuela de Atenas?
Es el que pinta los frescos más importantes de las estancias vaticanas.
No, ¿has estado en la Farnesina?
¿Me lo estás contando para
dime alguno de los frescos.
Pero esta chorrada que viene.
No, estamos examinando.
Del amor. O sea, que como dicen en misa, estamos examinando del amor.
Vamos a examinar a estos idiotas.
Luis Herrero, la escuela de Atenas. ¿Qué te dice la escuela de Atenas?
Pues muy sesuda y muy...
pero oye, es un fresco de Rafael. ¿Dónde está en el centro Platón y Aristóteles?
Platón apuntando con el dedo hacia el cielo y Aristóteles apuntando con el dedo hacia la tierra, lo cual encarna la pugna. Bueno,
está retratado el propio Rafael, está en una de los laterales, está retratado el propio Rafael, se autorretrata, que era muy guapete.
¿Y eso
era un poco estilo, ¿sabes? Este muchacho amigo nuestro dice que es como una carita muy mona, pues también era Rafael muy guapera.
No tiene que ver con el libro de buen amor, tiene que ver con la efemérides que Luis Alberto tenía la bondad de...
No, ahora no.
¿Has estado en Urbino, por cierto?
No he estado en Urbino.
Es una ciudad preciosa, Urbino.
Debe ser maravilloso, pero no he estado nunca en Urbino.
No seas rata, Esquirol.
Esquirol, ratas. Bueno, pareces el diccionario de insultos de Pancracio.
Pero vamos a ver. Vendrán. Hace un minuto estabas conmigo en que esto de las efemérides es una cosa insufrible que se sacó de la manga.
Pero que da mucho juego las efemérides.
No he dicho que fuera insufrible, tú lo has dicho.
Bueno, yo y Garci, en su ausencia, lo ha dicho también.
Garci, para quedar bien contigo, porque hace la pelota al dire, pero no lo piensa.
Sí.
Garci a mí me ha dicho en privado que le encantan las efemérides.
Garci, no dudo mucho que te haya dicho eso porque es una persona coherente y dice lo mismo en privado y en público. Pero te diré una cosa. Me reafirmo en todo lo que te he dicho. Si una obra literaria no es entretenida, no es nada.
Perdóname, pero es que resulta que las grandes obras de la humanidad en el campo de la literatura son siempre entretenidas.
No, el libro de buen
amor. O sea, leer El banquete de Platón es siempre entretenido. Pero... El libro de buen amor es súper entretenido.
No, será para ti.
Que no lo has leído bien.
Bueno, será que no
te lo han explicado bien. Tuviste malos profesores.
Luis Alberto, perdona, pero no digas súper. Di muy.
Muy entretenido, perdona, sí, campanillazo, tienes razón, ahora que no tenemos programa.
¿Y por qué no puede ser súper?
Pues porque eso es absurdo, no está en el género de la lengua, siempre se ha dicho muy. Yo he llevado a cabo una lucha titánica con todos mis hijos, menos aquella, claro, que todavía no es necesario, para quitarles el súper. Cada vez que decían súper, y lo decían, imagínate, como todos los chiquitos de hoy, cada medio minuto.
Por eso lo digo yo, porque soy
muy.
De
y al cabo de años y años he conseguido que ninguno de mis tres hijos diga ya súper.
Bueno, pues
muy.
Yo que me considero tu hijo espiritual intentar. No decir.
Ese chiste es digno de Luis Alberto.
¿Qué ha dicho? ¿Qué chiste ha dicho?
Que si cuando van al supermercado, van al muy mercado.
Van al economato.
Bueno, es
al economato van.
Apúntate tres.
¿Qué es lo que
al Economato, donde, por ejemplo, pues no se puede adquirir la paletilla de guijuelo directo porque solo se puede conseguir participando en el personaje fantasma aquí en nuestro programa.
Ahora vais a participar. Ahora.
Ayer lo
sabes que hoy es un lunes, poco fuera de concurso,
no,
¿eh?
Pero hoy estamos a jueves. Fue el lunes.
El lunes
ganó Luis Alberto. Tú es que no estabas, Luis, pero ganó Luis Alberto. Brigitte Bardot.
Estar, sí, mira cómo estoy.
Claro,
fíjate cómo estaría el lunes.
No me acuerdo ya quién era, fíjate.
Brigitte Bardot.
Tampoco estuvo el martes.
Estuvimos hablando de
Brigitte Bardot.
Eso es.
Yo, pero eso, mira, pero he venido, ¿eh? Esto sí que es el calvario en pequeñito.
No, pero tú estás estupendo. Es que
hombre,
estás...
vamos.
Porque bueno, no tomas pues... los potingues que yo aconsejo.
¿Cuáles aconsejas?
Tú sabes, todas mis 68 pastillas. Toma el Reishi, toma el SOD, el superóxido de la enzima dismutasa, y te pasará lo mismo que a mí, que llevo 25 años sin coger una gripe.
Por cierto, ¿por qué dices superóxido?
No sé si lo sabes, porque tú no estuviste el lunes anterior.
Ah, que sí. Te vas a morir.
Te hacen un TAC muy peligroso.
Un TAC
de coronarias.
Cada TAC te resta un año y medio de vida, más o menos.
Es posible que el próximo lunes tú tengas,
pero Fernando,
muchos remordimientos, súper.
¿A qué hora te lo hacen?
Creando alarma aquí.
O sea que no vas a venir al programa porque estarás muerto.
No, hombre, no, va a venir seguro.
Esa posibilidad.
Te voy a hacer un obituario.
Y retirarás los insultos.
Te voy a hacer un obituario maravilloso.
Ve redactando.
Fernando, di que no, que tú vas a venir incluso como el comendador, aunque estés muerto. Pero una cosa, tú has dicho uno de los alimentos esos, digamos, un súper, no sé qué, no puedes decir súper.
No, sí, porque esto es la es una terminología científica.
Ah, bueno, ¿cómo
se llama? Superóxido de la enzima dismutasa.
Pero superóxido.
Lo cual, ¿de dónde deriva la palabra? Bueno, ya, pero es terminología científica.
Entonces, ¿vale? A Superman, ¿cómo le llamaban tus hijos?
Pues, muy man.
Pues como lo que yo soy, muy hombre.
¿Es que lo...
Muy hombre.
A Super López.
Muy hombre.
Que vino de Krypton.
Bueno, a ver, personaje fantasma.
Venga, pero déjame que diga antes...
El personaje fantasma y os echo, que yo luego el programa lo sigo con mis redactores, pero vosotros os echo.
¿Vas a seguir? ¿A pesar de la gripe?
Un ratito.
Que no sé si va a llegar al lunes, eres tú, más que
yo. No, yo no.
Yo creo que estáis los dos ya para, vamos...
Dejadme que diga que aunque hoy está fuera de concurso, pues Guijuelo Directo nos proporciona una paletilla que además envía a uno de nuestros oyentes directamente a su casa de la manera más cómoda, y es el que gane, pues... uno de los que ganen uno de los personajes de la semana, pues haces un sorteo tú además personalmente y lo envías.
No se puede comer carne en Viernes Santo.
Tampoco, vale.
No, tampoco,
bueno,
no es.
Lo reservan, pula, lo guardan,
dicho, lo guardas
y
para
lo comen la semana siguiente. Venga.
Ayuno y abstinencia.
Eso es.
Completamente cierto.
Venga, pues os doy la primera pista y empezamos a ver si lo acertáis. Nuestro personaje era un joven de provincias. Nunca puso un pie fuera de las fronteras de su ciudad. No, Luis Herrero ya no puede ser. Pero puso un pie fuera de su ciudad, ¿no?
Era un joven.
Sí, puesto un pie fuera de su ciudad.
Era un joven de provincias. Era un joven de provincias mientras era joven. Cuando dejó de ser joven...
A ver, lo que os quiero decir es que además de joven de provincias, un chico de pueblecito, pues además nunca puso un pie fuera de su provincia, de su ciudad sí, porque sí que está certificado que visitó la de al lado, pero cuando le propusieron irse a Madrid, a la capital, a hacerse famoso, dijo que ni hablar, que él no quería.
Emily Dickinson.
A Madrid.
Estamos hablando de Madrid. ¿Cómo se dice Emily?
Emily Dickinson, esa jamás visitó Madrid.
O sea que nuestro personaje nunca visitó la capital, nunca quiso salir de su provincia,
o sea,
y de su
que es
ciudad.
Español. Ah, bueno, yo creía que decías que nunca había salido de la...
No, pero nunca llegó a visitar Madrid.
Nunca. Le ofrecieron venir, oye, para hacerse un nombre, que ya tenía un nombre, pero dijo que no, que de allí no salía, que estaba muy a gusto.
O sea, un aldeano.
Bueno, no sabemos. Pero un tío que se hizo famoso sin necesidad de salir de su pueblo, visitando el pueblo de al lado, nada más.
Solo el de al lado, además está certificado.
No era español.
Y es español.
Alicante y Elche.
¿Quién has dicho?
Julio Verne.
Julio
no,
Verne.
Pero tiene que ser de
todo, no,
no, pero si es español, español.
Bueno, pero hombre, pero viajaría Julio Verne.
No, hombre. No, viajaría muy poco.
Bueno, pero
todos los libros de Julio Verne, novelas que transcurren en los barrios de Motos.
Bueno, el que no viajó nada, el que mucho menos que Verne todavía fue Salgari. Salgari no salió de Génova nunca. Cuéntanos más.
Fue educado por los jesuitas como tantas y tantas personalidades, e incluso estuvo a punto de ordenarse, empezando novicio, pero como dominico. Sin embargo, la muerte de su padre hizo que tuviera que salir del convento para hacerse cargo de la empresa familiar.
Pero no creo que sea famoso por eso, ¿no? ¿Fue famoso por la empresa?
Sí.
Ah, sí. Era una empresa
agrícola.
Relanzó la empresa de su padre.
¿Era agrícola la empresa?
No.
Vinos,
no.
Comercio.
Paletillas, no.
Tampoco.
Comercio, quizá.
No. No era comercio.
Exportación, importación.
Telas,
no.
Tejido.
Tampoco.
Alimentación.
No.
¿Una empresa?
Periodística.
Tampoco.
No.
Vamos a ver. Relacionada con el espectáculo.
Bueno, relacionada vagamente, pero
siguiente
relacionada.
Pista, estamos...
Su padre...
¿Ganadería?
No. No. Su padre era italiano, pero se vino a España siendo muy joven. De él, de su padre, nuestro personaje encontró pues su inspiración y decidió dedicarse, al igual que lo había hecho su progenitor, al arte.
¿Al arte? ¿Una empresa de arte?
Su padre tenía una pequeña empresa donde, bueno, pues desarrollaba su vena artística y su hijo, nuestro personaje, lo heredó.
Una galería de arte. Un taller artístico.
Va más por ahí, por un taller.
O sea, que era pintor el padre y era italiano. Era pintor.
Oficio de artista, que eso... De ahí, caramba. Vivir de eso...
Español que no salió...
No, que tenga un apellido italiano.
No salió nunca de su provincia, casi italiano. De su ciudad.
Porque el griego era de origen griego.
No, era cretense.
Siguiente pista.
La profesión que heredó y que le hizo conocido fue la de escultor. Mantuvo el taller familiar en el que también entraron a trabajar sus hermanos.
Salcillo.
Y donde... Salcillo.
Murcia.
De Murcia. Solo fue a Cartagena.
Ya tienes dos quintas partes de paletilla.
Sí, es verdad, porque yo sabía, al
nunca
ver el Museo Salcillo
de Murcia,
supe que Salcillo no había... Yo lo de Salcillo.
Francisco Salcillo, eso es.
Querido Fernando, no sabemos, últimamente estoy que lo tiro.
Hablar de Salcillo.
No, Salcillo no es una marca de salchichones.
Bueno, en Murcia estarán sacando todas las imágenes de Salcillo dando...
Son maravillosas, Salcillo.
Buena cuenta en las
profesiones. Y tiene un Belén maravilloso en el Museo Salcillo de Murcia.
Y una cantidad de obra...
Bueno, mira, ves, la no paletilla hemos, que pues ya...
Es una merece una,
es una lástima, pero no porque es Viernes Santo. Y uno ya es tinencia, tú eres católico, ya has declarado católico.
Yo soy católico, pues pero no. Bueno, para la semana
esta que viene. Esta la guardamos.
No, yo que no soy católico soy el único que tiene derecho a comer paletilla esta semana.
Pues yo te lo cedo el Salcillo, venga, te lo cedo.
Esta semana, solo el viernes.
Bueno, el viernes.
Hoy jueves podemos comer de todo. Mañana no.
Eso los españoles, por bula del Papa. Porque en el resto de la cristiandad no se podía comer carne durante la cuaresma entera ni ningún viernes del año. Por esa razón, en Italia todavía hoy, el día de consumo de pescado sigue siendo el viernes.
¿Y en España?
Bueno.
No, pero tenemos la bula de la Santa Cruzada.
La bula del Papa.
No, pero en España ningún viernes de cuaresma.
Pero yo estoy hablando de todos los viernes del año. En Italia, por ejemplo,
todos los viernes del año.
No pasa que tú sigues la bula de la Santa Cruzada nuestra, española. Eso está bien.
Bueno, pues para eso, oye, no hemos muerto no sé cuántos cruzados para nada. Quedas despedido.
Quedas despedido.
Por hoy. Sí. O te refieres a que el lunes
bueno, si estarás muerto.
De cuerpo presente.
Estarás muerto.
Y suerte con lo tuyo el lunes.
Estarás muerto.
No, si el problema en sí no es tanto el TAC como el resultado del TAC. Es
bueno,
lo que va
bueno, irá bien, cuerpo, irá bien.
En casa del herrero. Con Luis Herrero. Es Radio.
Menos mal que me he quitado de medio a estos pesados. ¿Qué programa me han dado? Dios de mi vida y mi corazón. Ha habido un momento muy bonito del programa, que es cuando hemos entrevistado al capellán del penal de menores, donde el Papa va a estar. Luego han cogido las riendas Luis Alberto de Cuenca y Fernando Sánchez de Argüello, ha sido un desastre. A ver si despedimos con un poquito de parsimonia, de tranquilidad y de espíritu constructivo. Paloma Gómez Borrero, bienvenida, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis.
Paloma, es que no sabes, Fernando Sánchez de Argüello y Luis Alberto, qué pesados están los tíos. Con todo. Mira que yo les trato de llevar por el camino del bien. Y ellos se empeñan R.
Ah,
la de
¿qué le vamos a hacer? Hay que tener santa paciencia, que estamos
en Semana Santa. ¿Están enfadados con el Papa?
Bueno, sí. La verdad es que llevo toda la semana siguiendo a Francisco.
Bueno, tú sí, pero digo que ellos están enfadados. ¿Sabes por qué están enfadados con él? Porque dicen...
¿Por qué?
Porque dicen que esto de reducir la Iglesia a los pobres, a los desfavorecidos, a los débiles, etcétera, que es una falta de todo y que la Iglesia son todos y también los poderosos y los fuertes.
Yo estoy de acuerdo con ellos. Lo que pasa es que los pobres han sido muy olvidados. Yo no se puede dejar los ricos de lado, porque son los que tienen que convertirse sus corazones y dar dinero y hacer que la pobreza se acabe, o por lo menos que no sea casi endémica. Entonces hay que cuidar a todos. Claro. Pero yo creo que este papa, lo que pasa es que está poniendo muy muy en primera plana, pues eso, que hay una infinidad de gente desheredada de la tierra que necesita que sean la voz de ellos. Y eso es lo que está haciendo. Por ejemplo, hemos estado en la cárcel de Casal di Marmo, donde habéis entrevistado al capellán, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero hemos estado con dos chicos que son dos de los detenidos, y no sabes con qué ilusión todos ellos han querido pues ser los que estuvieran con el Papa, a hablar con él, que les lavaran los pies, porque son 12 los que han sido elegidos, ¿no? Pero ellos querían todos, y no son católicos todos, ni muchísimo menos, todos son...
musulmanes, me contaba Gaetano Greco.
Sí, eso es lo que os contaría, porque la verdad es que son chicos difíciles, y muchos de ellos pues no van a salir de aquí más que para ir a una cárcel de mayores.
Sí, la verdad es que esa es una tragedia. De todas formas, dime una cosa. Los medios de comunicación, Paloma, me refiero a los italianos, a los que siguen más abiertamente la actividad del Papa en Semana Santa, ¿están siendo también críticos con esta elección tan marcada, tan singular que ha hecho el Papa Francisco?
No. La verdad es que yo creo que todavía no. Ahora, si esto fuera tan marcado, aquí lo que ponen de relieve son esos gestos tan espontáneos de Papa Francisco. Eso sí que lo ponen. Ahora, realmente, si al final pasa a ser que solamente hay que ocuparse de los más pobres, olvidando los otros, pues sí, entonces serían más críticos. Pero yo no creo. Yo creo que es un papa que va a revolucionar la Iglesia, pero en todos los sentidos, y yo creo que en muy buen sentido. Es decir, vamos a cuidar a los ricos, pero no se va a olvidar nunca a los pobres. Y los pobres serán cuando los ricos dejen de ser tan ricos, más que en el tener y no en el ser. Yo creo que esto es lo que al final va a quedar, de verdad. O sea, vamos a dejar tiempo al tiempo.
¿Hay alguna, tú que has seguido tantas Semanas Santas con tantos papas en Roma, Paloma, notas alguna diferencia fundamental entre lo que está haciendo y lo que va a hacer durante los próximos 2 o 3 días el Papa Francisco y lo que ha hecho Benedicto XVI o lo que hacía Juan Pablo II?
Pues yo creo que ya ha sido extraordinario lo del Jueves Santo, porque jamás había sido un Jueves Santo, siempre fue la Basílica de San Juan de Letrán, que es tradición, la Catedral de Roma, donde tiene lugar esa ceremonia solemnísima de la evocación de lo que hizo Cristo y la introducción, vamos, el cenáculo de Jerusalén puesto en San Juan de Letrán o en San Pedro. Eso ya, el haberlo pasado a una cárcel de menores, ya es en una pequeñísima capilla, porque es muy pequeña, pues ya eso ha sido muy absolutamente inaudito, casi impensable. Ahora, el resto, el Via Crucis, vamos a ver si puede llevar la cruz o si necesita cirineos, porque claro, Benedicto XVI ya era muy mayor. Los últimos años de Juan Pablo II necesitaba a quien la llevara. Ahora vamos a ver. Lo que sí sabemos es que las meditaciones fueron encargadas a chicos del Líbano. O sea, van a ser meditaciones muy centradas en el drama que está viviendo Oriente Medio. Eso sí. Ahora el resto, pues la vigilia del sábado, el domingo la misa solemnísima de Pascua y la Urbi et Orbi, eso va a ser igual. Y luego veremos si habla tantos idiomas, porque de momento prácticamente no habla más que en italiano.
Bueno, sabemos que de todas maneras es una elección bastante consciente, ¿no? Tú no lo sabrás más, pero él, por ejemplo, en castellano creo que solo ha hablado una vez.
Solamente cuando hemos estado con los periodistas, ¿no? Nos recibía a los periodistas y habló un poco en español, sí. Pero los Ángelus, que siempre los papas han hecho un resumen y un saludo en distintos idiomas, pues no, solamente en la misa, en la misa de del de, ¿cuándo fue? El domingo de Ramos.
Sí.
El domingo de Ramos, ¿no? El domingo de Ramos invitó a los chicos en unos idiomas a Río de Janeiro, pero una cosa cortísima, y la verdad es que yo no encontré que hablaba muy bien alemán y francés, por lo menos. Yo creo que va a viajar menos y va a hablar menos en distintas lenguas.
¿Por qué crees que viajará menos? ¿En qué te basas?
Pues se va, primero que yo he hablado con gente argentina, gente que le conoce mucho de Buenos Aires, y dice que viajar le agotaba mucho y no le gustaba mucho. Y yo creo que además tiene que estar poniendo, digamos, orden en la curia y cambiando y haciendo verdaderamente transformación de, pues, de congregaciones, menos número, mayor reforma. Eso se necesita urgentísima, de verdad. Sí. Y eso yo creo que va a afrontarlo con mano dura.
Pero ¿y ahí tú crees que él está esperando que pase la Semana Santa? Porque claro, estamos pendientes de toda la catarata de nombramientos que generalmente lleva aparejado el nombramiento de un
nuevo pontífice. Yo creo que eso será después de Pascua, seguro. O sea, no tardará mucho, pero en esas hasta después de Pascua, digamos que a mitad de abril empezaremos a ver cambios.
Bueno, sabemos entonces, por recapitular, Paloma, que hoy jueves el acto central han sido, ya porque a estas horas ya ha transcurrido, esa celebración del oficio de Jueves Santo en ese reformatorio. El viernes el acto central siempre ha sido el Vía Crucis. Y el sábado, que es un día...
El sábado es la misa, la vigilia de Pascua en San Pedro, con bautizos de adultos y comunión a estos mismos adultos. Eso todo va a ser exactamente igual, por lo menos es lo que nos han dicho, dentro de la Basílica de San Pedro. Sé que hay una de las chicas que van a ser bautizadas, que viene de Rusia, son adultos todos ellos, y parece ser que eso va a entrar dentro de lo que es la liturgia, pues que ha sido siempre, ¿no? Dentro de la Basílica de San Pedro, primero en el atrio y luego ya una ceremonia muy larga en el interior. Y Domingo de Resurrección, también en San Pedro, con la Urbi et Orbi, su primera bendición desde la urbe al mundo, con las felicitaciones de Pascua. Eso será también desde la logia central de la Basílica de San Pedro. Y luego veremos, porque generalmente el Papa se iba a descansar a Castel Gandolfo, pero ahora no lo creo, porque ahí está Benedicto XVI, Papa emérito, con el que yo le he visto tan el otro día cuando se encontraron, tan consumido, tan viejecito. O sea, en 15 días, yo no sé si lo habéis notado, pero yo creo que nos va a durar muy poquito Benedicto XVI.
La verdad es que efectivamente se le veía, pero es curioso porque yo pensaba que después de haberse quitado de en medio el terrible sufrimiento que suponía para él toda la carga de la Iglesia con todo lo que estaba pesándole sobre los hombros, creía que iba a venirse arriba, en el sentido de que te liberas de una carga.
Sí, yo también pensaba, ¿no? Digo, que iba a quedarse muy tranquilo y iba a empezar a escribir y es lo que le gusta, estar tranquilo en oración. Y sin embargo, yo le he visto de verdad la entrada en la capilla de Castel Gandolfo, era diciendo, pero tiene 100 años, ¿qué mal está? Y yo no sé, pero a mí me da la impresión de que estaba ya muy, muy delicado de salud, que eso también le ha empujado a una decisión pues tan grave y tan histórica, que él sabía.
¿No ha trascendido nada, Paloma, del rato de conversación que tuvieron a solas?
Sí, bueno, yo creo que fue muy largo, porque casi una hora. Y allí había una caja y de encima un sobre muy gordo, que seguramente había todo ese informe o todo lo que el Papa le habrá escrito, el Papa emérito. Estuvieron hablando sobre lo que hablaron, no nos han dicho nada. Eso en absoluto. Pero yo creo que ahí... Papa Francisco le preguntó muchas cosas que Benedicto XVI pues le ha contestado. Le ha contestado con el corazón en la mano y con una sinceridad absoluta. Y eso influirá indudablemente en lo que va a hacer este nuevo Papa. a partir de terminar Semana Santa y dejarle una semana pues para que tome decisiones.
¿Cómo era, Paloma, la sintonía entre el Papa Benedicto XVI y el Cardenal Bergoglio antes de ser convertido en el Papa Francisco?
Pues yo creo que buena, normal. No es que ella... En aquel cónclave en que salió elegido Benedicto XVI, se sabe perfectamente que tenía muchísimos votos el cardenal Bergoglio, y que fue el propio cardenal Bergoglio el que, al ver que tenía más, pero no una diferencia grandísima con él, él mismo dijo, yo me retiro, y ya entonces fueron... Pero indudablemente ese, digamos, mano a mano, hablando en lenguaje casi torero, ¿no?, pues se influyó en que luego pues hablarían entre ellos, se conocían. Y lo que pasa es que el cardenal Bergoglio, que no le gusta viajar, que eso me han dicho los argentinos, pues no era un hombre que venía mucho a Roma, ¿no? Era un hombre que estaba en su diócesis y llevándola y tratando y enfrentándose con la Kirchner, que luego aquí se ha enfrentado menos, la ha querido hasta dar un beso.
Sí, la verdad es que ahí sigue. Bueno, veremos si Kirchner, sabes, que aprovecha cualquier circunstancia que tiene a mano.
Eso, lo es, ha sido, a mí me ha parecido una hipocresía y una falsedad. Realmente me ha molestado muchísimo ver a esta señora con 19 personas de la delegación diciendo, ahora sí que quiero estar bien con porque es el Papa, porque lo que no se puede es borrar lo que ha ocurrido antes.
Desde luego que no. Oye, Paloma, y dime una cosa. El hecho de que ahora Castel Gandolfo esté utilizado por Benedicto XVI, ¿quiere decir que el Papa Francisco va a romper la rutina que durante la semana de Pascua mantenían habitualmente todos los papas anteriores?
¿En el sentido de que va a ir que vaya a Castel Gandolfo?
En el sentido de que no puede ir a Castel Gandolfo, o si va...
Yo creo que ahora ya no vuelve a Castel Gandolfo hasta que ya Papa Emérito vaya a su residencia, que será la del convento Mater Ecclesia dentro de los jardines del Vaticano. Yo creo que el encuentro ya ha tenido lugar. El que hablen por teléfono, probablemente, si el Papa Francisco le llama, se van a hablar. Ahora, eso no lo sabremos, no lo sabremos porque ya quedará en una esfera absolutamente privada. Ya ha sido histórica esa imagen de ver dos papas, dos hombres vestidos de blanco, arrodillados uno junto al otro, uno emérito y otro actualmente el vicario de Cristo. Eso ya ha sido algo que, en cierto modo, te tienes que restregar los ojos para decir, no estoy soñando.
Es verdad que no existe ningún documento, porque sabemos que probablemente ha ocurrido hace 6 siglos que se hayan saludado, pero de
pero no. Creo que no se saludaron. Creo, según la historia, que Bonifacio VIII cogió a Celestino, le metió en una fortaleza, más que fortaleza, prisión, y muy poco después murió.
Y ni siquiera fue a visitarle.
Creo que no. Según dice la historia, no. Más bien, se llevaban regular. Mamá, sobre todo Bonifacio, no le hacía ninguna gracia tener a Celestino V.
Oye, Paloma, una pregunta más antes de despedir esta comunicación. ¿Tú esperas en la celebración mañana Viernes Santo, del Vía Crucis, algún... porque el Vía Crucis era, sobre todo en tiempos de Juan Pablo II, uno de los acontecimientos más seguidos durante toda la Semana Santa. Benedicto XVI... Sí. También es verdad que lo cultivó, pero yo creo, es una opinión personal, que con menos, tal vez porque era muy sobrecogedor ver el propio Vía Crucis personal que estaba atravesando Juan Pablo II, sobre todo al final de su papado. Pero, ¿tú esperas en el Papa Francisco algún mensaje especial, algún tipo de momento especialmente cuidado de cara a todo lo que es la cristiandad durante el Vía Crucis de mañana?
Yo creo que será un al final del Vía Crucis, que no sé, si ya te digo, si llevará el propio Papa la cruz, los 14 estaciones, o bien, ya como se sabe, siempre es ver arriba a que sean cirineos de distintos países los que lleven la cruz y se la entreguen en la última. Pero sí será importante lo que él hable antes de impartir la bendición. Y ya nos ha hablado de que el cristiano tiene la alegría, pero la alegría puesta en esa cruz de Cristo que nos ha liberado del pecado. O sea, yo creo que será un discurso o una homilía, porque no llega a ser homilía, no es la misa, es una locución en la que no será larga, porque estamos acostumbrándonos ahora a locuciones muy breves, pero muy centrada en lo que está diciendo a lo largo de todos estos días, porque no es que siempre ha entrado en lo mismo, la alegría del cristiano, la cruz de Cristo, y luego pues esa conversión de corazones y ese caminar juntos, indudablemente caminar con la cruz y caminar hacia Cristo. Yo creo que va a ser esa un poco la idea. ¿Y cómo lo dirá? Pues muy sencillamente, porque hasta ahora todo lo que nos ha dicho es muy entendible, muy fácil, muy sencillo, pero también si vas a mirarlo un poco y lo analizas, muy profundo.
Y sobre todo teniendo en cuenta, Paloma, que me viene ahora a la memoria, que la primera vez que se dirige, ya siendo Papa Francisco, a todo el colegio cardenalicio durante la mesa ante los cardenales, es precisamente cuando él habla de la cruz y cuando dice: si despojamos a la Iglesia de la cruz, la convertimos en una gran ONG.
En una ONG, exactamente. Por eso digo que el Via Crucis será dentro de esa línea, indudablemente. Y esa alegría que tiene que tener el cristiano, que tiene que ser contagiosa, y esa ternura de un Dios Madre, que es la que nos ha hablado de ello, ¿no? La ternura de Dios y la misericordia de Dios. Y entonces todo eso estará centrado en lo que es la pasión de Cristo. O sea, que será un discurso o una locución pues que no nos va a decir nada más revolucionario de lo que ya nos está diciendo. No, yo creo que entra dentro de lo que va a ser el pontificado de Francisco.
Paloma, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos. Un saludo muy cordial. Perdona la voz, que estoy francamente hecho polvo, pero...
Ya veo que estás hecho polvo.
Estoy hecho polvo,
pues
chica.
Nada, muchas gracias a vosotros. Feliz Semana Santa y sobre todo que nos volvamos a ver en la Pascua.
Eso seguro. Siempre Dios mediante, claro. Un besazo muy fuerte, Paloma.
Muchas gracias.
Bueno, habrá que ver también el aspecto que ofrece la ciudad Roma, que durante la Semana Santa se suele inundar de gente que va por ahí de peregrinaje. Carmen Arreaza.
Dime, Luis Herrero.
Tú, de todos los actos de Semana Santa, ¿cuál es el que sigues con más atención, si es que sigues alguno?
Pues a mí me llama la atención el Via Crucis en el Coliseo por el entorno, pero bueno, cualquier acto en San Pedro del Vaticano me parece una maravilla y una ocasión única de volver a coger esa magia y sentir esa magia que tiene el Vaticano.
Eso es lo que yo le diría, vamos, con todos mis respetos al Papa Francisco, que no se olvide
del encuadre tan magnífico que tiene, del que dispone y el privilegio que tiene poder hacerlo ahí.
Bueno, pues nada, ha sido un placer estar con todos vosotros un día como hoy, Jueves Santo. Ya he dicho al principio del programa, no quiero engañar a nadie, que este es un programa que ha sido grabado, que no es un programa en directo, pero bueno, ha sido grabado hace unas horas. Y por lo tanto hemos estado a todo lo más cerca de la actualidad que hemos podido. No diré aquello de que volveremos mañana, porque mañana volveremos.
No. Mañana descansarás la voz y
mañana...
el pasado y al otro.
Sí, o sea,
mañana será viernes y sábado y domingo date un descansito y no hables.
El lunes no tienes que venir, porque el lunes es lunes de Pascua, el lunes de Pascua venís vosotras.
Pero el lunes estaremos aquí el resto, o sea que programa habrá.
¿El lunes qué día será?
El lunes es 1 de abril.
El lunes
ya es
1 de abril.
Empezamos mes, sí.
Bueno, pues entonces habrá que despedirse diciendo que paséis, como decía Paloma, una entrañable Semana Santa. Que no os olvidéis, en mi opinión, este es un consejo que doy gratuitamente, que está muy bien el cachondeo, pero que también tiene un significado la Semana Santa que no conviene perder de vista, al menos del todo. Y que pues es perfectamente conciliable eso de darle algún pensamiento más profundo a la vida que cada uno tiene y luego procurar mejorar el cansancio de soportar, yo qué sé, pues los quehaceres profesionales de cada uno, ¿no? Y que efectivamente volverán estas chicas el lunes, que lo harán fenomenal, de eso no me cabe la más mínima duda, que habrá más noticias, que estarán para contarlas y que hasta entonces paséis una muy feliz Semana Santa a todos vosotros, amigos.
En casa del Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.